Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 206. DC Comics Rebirth número 1.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos Pedro Ajax,
Davo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hablaremos de DC Comics Rebirth, una nueva serie épica de DC Comics, muy al estilo de las crisis y muy al estilo de los renacimientos, los Rebirths de Geoff Jones, tanto de Linterna Verde como de Flash, pero ahora explotado a todo el universo de DC Comics. Entonces, pero antes, quería yo platicarles, mi querido Pedro nos mandó un mail hoy indignado, verdaderamente indignado, damas y caballeros. Era verdaderamente alarmante. Yo dije, Pedro, ¿qué pasa, Pedro?
A ver.
Nos manda un mail, en donde viene un artículo que en este momento Pedro nos va a platicar.
Bueno, a mí primero me dio gusto encontrar que Liverpool nos estaba dedicando un espacio a los Geeks. Ah, bueno, pues.
De hecho, estoy abriendo mi folder de basura.
Bueno.
Estoy abriendo mi folder
de basura. Eso, de entender lo mucho que me aprecia el chingá Mario. Sí. Cada vez que le llegue un correo de Pedro Ajax, se va el correo basura.
Se desliza mi pulgar hacia la izquierda, güey. Y listo. No hay pedo, güey.
Qué buenos amigos somos.
Yo lo sé, güey. Bueno, ¿y luego qué pedo?
Pues nada, lo leí. Digo, pues el hecho de que hubiera una parte de la tienda dedicada a Star Wars, a cómics, a todo
bueno,
eso.
Bueno, a ver. Les voy a leer el correo para que ustedes entiendan el contexto, porque dice: la tienda departamental Liverpool anunció que desde este mes algunas de sus tiendas contarán con una nueva área denominada Zona Geek, con un nuevo espacio dedicado a exhibición de productos novedosos y atractivos para los fanáticos de los gadgets. ¿Qué puta madre tienen que ver los gadgets con la cultura geek? No sabemos, se ve que estos güeyes tienen una muy buena definición al respecto. Claro. Los fanáticos de la robótica, electrónica y los cómics. Claro, porque son áreas muy relacionadas. Electrónica, la robótica y los cómics. Encontrarán a... Creo que estos güeyes ven Big Bang Theory, güey. No,
oye,
sé.
A mí me gusta la robótica.
Es mi idea, güey.
Yo tenía uno de niño.
Claro que sí. Dice Tavo que tenía un robot que hablaba de niño. Le gusta la robótica.
XLT.
Se llamaba el fabuloso Fred. No. Vamos hacia... Tavo le apretaba.
Era... A Huesomo o Incredible. Órale. Y era de cartón.
Chingón, Tavo. Sí. Bueno, entonces, pues bueno. El espacio fue diseñado con el fin de realizar las exhibiciones y pruebas necesarias para que los usuarios puedan conocer e interactuar antes de adquirir los gadgets. ¿Eh? Oh. ¿Qué hubo, güey? Ahora, aquí les va la parte en donde Pedro encontró su problema. Diseñamos Zona Geek para gente que desea tener productos con tecnología avanzada y sofisticada. Porque, pues sí, vaya, si su mercado meta es gente como Tavo, pues definitivamente busca tecnología avanzada y sofisticada, como lo vemos ahora con su iPhone 3.1. 3S, es tu iPhone 3S, ¿no? El que traes.
Pero el iPod es
y trae su iPod. O sea, trae iPhone y aparte trae un iPod. Es un güey que es exigente con su tecnología y usa un iPad 2. Entonces, wey, es un güey que es exigente con la tecnología.
Tengo el 3DS último modelo.
Claro.
Edición especial.
Bueno, entonces, gente avanzada y sofisticada, como yo decía. Personas disruptivas, y aquí fue el problema, personas disruptivas que buscan innovaciones incrementales, güey. ¿Qué hubo, cabrón? Buscan innovaciones incrementales que brinden soluciones en su día a día. Dijo Ignacio Aguiriano, neta, güey, ¿te apellas Aguiriano, cabrón? No mames, Ignacio, si nos estás escuchando, que yo sé que nos estás escuchando porque pagaste el patrocinio, güey, no mames, cabrón, Aguiriano, neta, cabrón, cámbiate el nombre, güey, no mames, está reculero, güey, pobre Ignacio, güey, neta, Aguiriano, director de Relaciones Públicas de Liverpool. Pues ahí lo tienen, damas y caballeros, y entonces Pedro manda un correo tremendamente indignado, güey, dice, no mames, cabrón, primero nos ensalzan y luego nos dicen pinches disruptivos, güey. Y pues bueno, es que hay que poner en contexto las cosas.
El momento
poniendo en contexto las cosas. Este, mi querido Pedro, pues con esto de, pues ya le dices, no mames, güey, agarraste unos porros y los rapaste, güey. El cabrón se ofende, güey, pero pues sí, o sea, pues ya es cosa también del gremio, ¿no? Pues el güey se ofende por estas madres, porque pues... los maestros y esas madres, ¿no? Pues ya se ofende el cabrón. Entonces dicen disruptivo y el güey mienta madres, güey. Dice, ¿qué pedo, cabrón? Yo no soy pinche disruptivo, ¿no?
Sí, yo entendí lo disruptivo como el cabrón inadaptado, problemático, etcétera.
Bueno, pues y caballeros, pues disruptivo, como estoy explicándole a mi querido y estimado Pedro, se refiere a la gente que establece las tendencias, Pedro. A eso se refiere disruptivo. Gente que establece tendencias, mi querido.
Lo que pasa es que, bueno, puede ser...
Como tú, cabrón, o sea, estás volviendo a poner de moda el Windows 95, güey. Estábamos diciendo hoy en la mañana, güey, que decía Tavo que cuando Skynet tome el mundo, la computadora de Pedro va a ser la salvación de todos, güey. Y estoy totalmente de acuerdo, güey. Pinche monitor viejo va a ser la salvación de todos, güey. Se la avientas al Terminator y lo detienes, güey. No hay
duda. A huevo.
A huevo.
Porque cabrón, además le cae bien porque es tecnología igual que él.
Sí, güey, exactamente. Entonces.
Igual y hasta. Oye, igual y hasta se enamora cuando le pega el monitor,
cabrón. A huevo, güey. Se enamora del pinche monitor como aquella película de los 80s de la computadora enamorada, ¿te acuerdas?
Exacto.
Que termina en que le cae agua, güey. No mames cómo me impresionó ese pinche final, güey. Que termina en que le cae agua a la computadora, güey. Y se muere la pinche computadora. No mames, neta, güey. Una película para niños y matas a la pinche computadora.
Bueno, espérate. Eso no es asombroso, cabrón. Lo asombroso es que el pinche Shyamalan, o como se llame, lo retomó en la de Signos, cabrón. Le caen agua a los extraterrestres y ya con eso les ganamos.
Ok, esa parte no me acuerdo. Yo solo me acuerdo del batazo, pero pues, ok, válido.
¿No salió como la Guerra de los Mundos que nomás salían de su navecita y se murieron nomás porque sí?
No fue porque sí. Tavo está muy, muy enterado de los libros de H.G. Wells, como podrán notar. No, mi querido Tavo, en la Guerra de los Mundos no se murieron nada más porque sí, güey. Les afectaron los gérmenes, ¿no? O sea... Se está matando este pinche güey. ¿Cómo se llama el negrito este güey de la narración?
Morgan Freeman.
Morgan Freeman matándose narrándote, cabrón, esta madre, güey. Para que tú no te enteres, güey.
No, porque dijo que
no
Dios...
No mames.
Que Dios en su santa
sabiduría. Pinche Morgan Freeman leyendo textual el libro de H.G. Wells y tú no lo pelas, cabrón.
Sí, no.
Pues yo vi lo original de...
Eso sí es lo chingón, cabrón. Tanto el inicio como el final de la chinga película, cabrón, está como tú dices, la narración textual, y lo escuchamos en los 2000s, cabrón, cuando tenía como 80 años de haberse escrito, y nos conmovió igual, cabrón, o sea...
Claro, a todo mundo le gustó esa película, es de las mejores películas de Spielberg.
No. A ver...
Hace poco vi la original de Attack of the Flying Saucers ahí en YouTube.
¡Esa no es la original, Tavo!
¿No es la original?
No, créeme que
no. A ver, Tavo. Las películas de invasiones extraterrestres están basadas en la Guerra de los Mundos de H.G. Wells, güey.
Porque era la de Harryhausen esa que hicieron. Ajá. Y sale la manita extraterrestre que se muere y también tiene la misma narración al final.
Ya. Bueno, que le hayan metido la narración copiada de la novela de H.G. Wells no quiere decir que esté basada en la novela de H.G. Wells. Estamos
claro.
Ahora sí hay una película antigua de la Guerra de los Mundos en donde salen los trípodes y todo esto, güey. Que es la característica más importante de la novela de la Guerra de los Mundos. Los trípodes que pues son muy... ¡Ah! Ya no me hagas
empezar. Y la serie de televisión no la...
Oye, bueno, pero ahora te voy a decir una cosa.
Invasión extraterrestre no está basado. ¿Vi? ¿Te refieres a Vi, cabrón?
No, la otra, la ochentera.
Invasión extraterrestre.
Sí. Con Donovan. No, güey.
Sí.
Me hace sentir viejo, pinche Tavo, güey.
Bueno, oye, pero te voy a decir una cosa. el hecho de que el cabrón de Spielberg de repente cursilé demasiado, no quiere decir que el error haya estado en H.G. Wells, o sea...
Ah, no. H.G. Wells no dijo nada del solenoide, ni de la niña, ni del güey loco en la cabaña, ni todas esas mamadas, güey. Todo eso se le ocurrió. Y el hijo que se va y luego regresa y está a salvo milagrosamente en casa de los padres. Todas esas mamadas no las escribió H.G. Wells.
Claro.
Mejor lean si quieren leer una versión chingona de la novela de H.G. Wells, lean el segundo tomo de La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Ahí sí tienen una adaptación chingona de la novela de H.G. Wells, sí. De la Guerra de los Mundos. Neta, güey. Ese pinche Alan Moore, cabrón. Y precisamente hablando de Alan Moore, hoy tenemos mucho que hablar de Alan Moore, hablando de...
Claro.
Hablando de todo un poco, ya que qué bueno que tocamos La Liga de los Caballeros Extraordinarios, porque mucho que hablar de Alan Moore, cabrón. Oye, cómicamente, ¿Alan Moore se desligó también de la película de los Caballeros Extraordinarios?
Sí. ¿O no? Claro. No, de hecho, es más...
No, es que hubiera sido cómico que de esa no se desligara.
No, espérate. Cuando hicieron esa película fue cuando... justamente fue cuando dijo, se van a la chingada. Y no, de esa película no voy a recibir un centavo. Aunque sea un exitazo
la película... Es integridad, damas y caballeros.
Aunque sea un exitazo la película, de esa y de cualquier otra adaptación... Yo no quiero recibir un solo centavo, aunque tenga todas las ganancias del mundo.
Eso es muy digno.
Exactamente, de hecho,
fíjate,
es más...
Fíjate, Tabo tiene la aprobación.
Mira, de ahora, no, y te voy a decir una cosa.
Entonces Sean Connery dijo, look more, I know you're very...
Te voy a decir una cosa, hay algunas personas...
Serious.
Hay algunas...
Why so serious, more? Why so serious? Ha! Ha! Tell me more! Why so serious? Ah, no, ese es otro güey el que dice, güey, sí.
Hay algunas personas
es un que, Joker, Sean Connery.
Hay algunas personas que, tachan a Alan Moore de...
Show, my boy.
Demasiado loco, sobre todo de demasiado amargado. Pero no, yo creo que es un tipo... No está tan amargado. Es un tipo
fíjate
de...
Que, pero, digo, dicen que la apariencia en ciertas partes tiene...
Ah, claro.
Y sí, pues vaya... El hecho de que el güey se vea como un ermitaño que tiene viviendo en una isla desierta como 20 años, güey, y decide poner esa misma foto en todas sus novelas gráficas, tal vez tenga que ver con su imagen de loco, güey. No sé, cabrón.
Pero bueno, a ver.
No mames.
Pero bueno.
¿En serio?
O sea, si el güey se sacara la foto rasuradito y pues no sé, normal, cabrón, o una barba normal, güey, pero no, güey, parece que lleva viviendo en una isla desierta 5 años, güey. Entonces, no mames, güey. Parece pinche Tom Hanks al final del Náufrago, cabrón.
Wey, claro, a ver, ahora. Bueno, a lo mejor usé la palabra equivocada. Desequilibrado. A lo mejor no es un tipo desequilibrado, no es un tipo demasiado amargado, pero sí es un tipo excesivamente comprometido con lo que hace el cabrón.
Y estoy seguro que ahorita ha de estar bien contento con lo que están haciendo, ¿verdad?
Yo creo que se revuelve.
No, para nada.
¿Cuál tumba? No se ha muerto, cabrón. ¿Qué pedo, güey?
Yo creo que
¡a la madre, Tavo! Ya para colmo, ya Tavo ya tiene información secreta de que Alan Moore acaba de morir después de leer DC Comics Rebirth número 1.
Igual y Dios de Dios.
Acabó su tumba y ahí se puso a revolcarse.
Ah, ok.
Ya, bueno. Okay. Ya se redimió, Tavo. Ya se redimió.
Ya se redimió, güey.
Pero bueno, es un tipo... La otra vez estaba leyendo un artículo acerca de por qué no... aceptaba ceder los derechos de ese...
Derechos.
A ver, es
que Pedro ya tiene un problema con el vino que se ha tomado. ¡Salud!
Claro.
Bueno, dinos de los derechos, Pedro, por favor.
Ceder los derechos para Watchmen a DC. Y contaba hasta cosas de que le habían dado la chamba de última hora a un amigo suyo para... hacer la adaptación de la película de Before Vendetta, que era un buen escritor, y que además tenía problemas económicos porque un familiar tenía problemas de cáncer, y que a la hora de la hora, justo cuando el contrato lo permitía, como él no había aceptado, le quitaron el pinche contrato, o sea, y un montón de cuestiones, así que, dijeron, bueno, yo primero...
¡Malditas corporaciones!
Sí, o sea...
Tenemos que luchar contra ellas, pues, señores.
No eso, sino que... De hecho, es más, él ni siquiera hablaba de corporaciones. Hablaba de nombres de gente que le caía mal en DC y que lo habían tratado mal como creativo en DC. ¿no? Uh-huh. A lo mejor sí, acepto que tal me trató bien, que todavía está ahí, uh-huh, pero este X o Y fueron ojetes, y además, esta historia me importa mucho por esto y esto. Entonces, bueno, a lo mejor no está tan loco, simplemente es un cuate que...
¿Y desde cuándo? Yo lo que no me explico es esto, güey. Según yo, cuando trabajas para DC Comics, todo lo que hagas es de ellos y pueden hacer lo que quieran con ello.
Es que logró un contrato.
Entonces, ¿desde cuándo Alan Moore tiene control? Pues yo creo que por eso pueden hacer lo que quieran con sus historias, güey. O sea, no creo que tenga mucho control sobre Watchmen. O no sé qué contrato haya logrado con esa novela gráfica realmente. Pero,
eso era lo que decía en el artículo. Él ya tenía ciertos derechos sobre los personajes en los 80s porque ya eran más respetados los autores, ya tenían un poquito más de derechos y por eso les estaba intentando como que convencerlo, ¿no?
Sí, vaya, es muy recto, güey, como le pasó pues a la familia de Joe Shuster, que pues están felices ahorita disfrutando de todas las regalías de Superman, ¿no?
Era una pelea que tenían los autores.
Pues, por lo menos los de Siegel pelearon tantito y pues ya les tocó una lana, ¿no? Pero pues lo de la familia de Joe Shuster, pues están felices, cabrón. Sí, les está tocando una lanota ahorita porque que se murió Superman y que la chingada. No mames, güey. Una lana les está tocando.
¡Se murió Superman!
¡Uy! Chucho se viene a enterar ahorita y dice que ya leyó Rebirth, imagínate.
A lo que me refiero es que pasó sin pena ni gloria totalmente eso, o sea, ya...
¿Qué querías que lo hubiera...? Chucho quería que lo hubiera dicho López Dóriga, como en aquellos tiempos, en los 80s, que lo dijo Jacobo Zabludowski. ¡Ha muerto Superman!
No, murió un personaje importante.
Pero, ¿qué importa si se murió un Superman? Hay un montón ahorita, aparte.
Además...
Y no se esperaron...
Y Tavo, como siempre, con el comentario acertado, dándole al clavo. Sí, definitivamente, tienes razón, Tavo, hay muchos Supermanes, tienes toda la razón.
Y hasta una Superwoman.
Y
lo peor es que ni la mitad de ellos esperaron a que se muriera para que todavía existieran antes de que se desapareciera.
Y no está Superman. Cabrón, güey. No, igualito va a pasar aquí cuando se muera Pedro, güey. No vamos a esperar ni a que se muera para que haya otro cabrón sustituyéndolo, güey.
Pues esos son los claro.
Clones en el closet bastantes.
A huevo, güey. De hecho, ya lo sustituimos varias veces y no se ha dado cuenta el imbécil.
Exacto.
Sí, así es. Así es, damas y caballeros, pero no le digan a Pedro, porque luego se ofende y me llama a las 8 de la mañana. ¡Se acabó! ¡No volvemos a ser amigos! ¡Ya! Nuestra amistad ha terminado.
A ver, primero nunca te... Sí, sí, te llamé, pero era a las 11 de la mañana, cabrón.
Pero para mí eran como las 9, güey, porque sí, era sábado, chinga tu puta madre, güey.
Hablé como a las 11 y media y dijiste, ¿por qué hablas tan temprano?
Sí, güey, o sea, no mames, güey, sábado y estos cabrones estaban bien activos acá, bien despiertos, güey, mentando madres y todo, güey, puta. Yo empiezo a mentar madres como a las 6 de la tarde, cabrón, o sea, no mames.
Y con eso de
que... Ah, bueno, pero lo que pasa es que yo me dormí antes que ellos porque me aburrían los juegos de cartas.
Exactamente, de hecho, por eso fue el pedo, entonces fue así como que, bueno, pues ahí, cierra la puerta y apaga la luz, por favor.
Yo me acuerdo que voy a dormir. Ni mensajes ni antes de 12 de la tarde, pero dices que te despierta el ting del iPhone.
No, porque mi iPhone, yo sé que tú no sabes, Tavo, pero el iPhone tiene una función de...
Sí, le...
Es nocturno, para que no te moleste, güey, entonces le pongo que el fin de semana no me moleste hasta las 12 del día.
Tú ya me lo enseñaste el otro día.
Tecnología, tú sabes.
Tú me lo enseñaste el otro día.
Yo no te ando enseñando ni nada. No, Tavo. Ay, probablemente te confundes con otro güey que te enseñó algo.
Me instruiste porque dice porque no oía tus mensajes y dice, lo tienes de modo silencio.
Exactamente, solo personas importantes sí suena, pero pues obviamente tú no estás en esa lista, güey.
Oh.
Juguete.
Siempre está bueno, ok, olvídalo. Bueno, entonces, pues bueno, así es, básicamente.
Y todavía que te regalo mangos.
Mi querido Pedro. La neta sí, güey. Llegó pinche Tavo con una caja de mangos hoy a mi casa.
Ah, pero qué ricos son los mangos.
No van a creer que viejas buenas, no. Estamos hablando de mangos, o sea, de los amarillos.
Sí, porque oye, al rato salimos en un escándalo así como el del Gober Precioso, sí, de güey, que no, andan no, no, contrata...
No. Son mangos, la fruta.
Ay, sí, yo mismo la recolecté.
Produce aquí en Veracruz, en el rancho de Tavo.
Yo mismo la recolecté.
Estoy seguro que Tavo. Por eso las pinches manos de Tavo son así como pinches manos de trabajador, güey. O sea, son manos de una persona que trabaja. Ponme música así de anuncio de Domecq, cabrón. Y este, y Tavo, manos de un hombre que trabaja, ¿no? Un hombre que ha dedicado su vida a los viñedos. No, no, estos no son viñedos, mangueros. Son mangueros, a los mangueros.
Mangales, se
dice. Mangales, ok. A los mangares. Así es, señores. Tavo, el agricultor de nacimiento. Bueno, ya la chingada, cabrón. El chiste es que trajo una pinche caja de mangos. Y sí, pues quién sabe cómo, a ver quién se los come. Pero
yo.
Imagínense a Pedro comiéndose un mango, güey.
Sí.
Imagínatelo comiéndose una hamburguesa. Ahora imagínatelo comiéndose un mango.
Hoy en la mañana lo hice. Y en mi escuela.
Vaya, en mi casa debo decir que tenemos un sistema para comer mangos, güey. Porque yo sé que esto.
Oye, espera. Extraño, ¿no es lo chido? Hoy, en la cooperativa.
En la cooperativa. Hablando en. Ok, vocabulario escolar, a partir de este punto. Ajá. La cooperativa.
De ahí donde
venden las cosas. Donde compras tus papitas, güey, en la mañana.
Bueno, no, de hecho, a mí, si pido, me hacen desayuno especial.
¡Ah, chingada madre, güey! Señor Pedro, pase, por favor.
Sí, porque soy el único que... VIP. Oye, sí, porque soy el único que paga 35 pesos
por el único pinche. Que coopera en la cooperativa, güey.
Bueno. El único maestro que efectivamente compra en la cooperativa. Bueno, el director también, pero bueno, sí, es otra cosa. Entonces, agarro y estaba pidiendo el desayuno y estaba tragando y me dicen, oye, oiga, maestro, ¿le gustan los mangos?
¿Te fijas la corrección, güey? Oye, no, oiga, maestro.
Y le digo, sí. Y pues ya me regalaron dos sacados del refrigerador hasta fríos, cabrón.
Hasta fríos, no mames.
Y pues ya.
Híjole, ya me imagino el espectáculo.
Sí. Lo bueno es que eran...
Así como que los güeyes felices de regalarle los mangos a Pedro y luego se les fue contorsionando la cara cuando lo empezaron a ver comérselos.
No, lo chido de todo esto es que...
La maestra, los niños, la maestra.
Oye, fue en la 21...
Los niños corriendo así. ¡Ah!
Fue la 21 y cobra libre que tengo en la semana. O sea, que ya... Ayer que se me olvidaron las manzanas con las que desayuno.
No mames, pinche Pedro, tú sí estás viviendo la vida, cabrón.
Pero bueno, agarro con el cuchillo que tenía ahí para comerme el desayuno que pedí.
Claro.
Y le hago, digo, ay, cabrón, ya no tengo uñas, ¿cómo le hago para romper este chingamango?
Qué desagradable,
Ay, y agarro el mango y ajá. Con el cuchillo le hago una...
Un corte transversal.
Un corte transversal y otro... De cuatro, así como de cruz.
Y otro axial. Transversal y axial. Exacto. Es a lo que te refieres.
Y de repente okay. Digo, ¡ay! Esto hasta se parece a los pinches huevos de alguien, cabrón.
Ok. Espero que no te estés refiriendo a testículos de extraterrestres, sino te estés refiriendo a los huevos de los xenomorfos de la película.
Exacto,
de
sí, que dije. Okay. Así okay. Se abren también. Así.
Sí, porque dije, no mames. Pinche Pedro está viendo pornografía extraña, güey, y ve. Testículos de extraterrestres, güey.
Pornografía espacial.
No, sí, güey, no mames. No, es que ya no se sabe, güey. Ya hay todo tipo de pornografía. Ya es lo único que falta, güey.
Oye, pero...
Dicho pornografía de extraterrestres, güey. Es lo único que falta, cabrón.
Pero no dije, mames. Igual y a los que hicieron alguien, se les ocurrió a partir de que cortaron su manguito con cuchillito y le hicieron una cosa de cuatro ahí.
Claro, güey, claro.
Pornografía de alien.
Sí, porque se ve bien apetitoso, güey, el pinche alien ahí saliendo. Oye, así.
Pornografía extraterrestre no es la película de especies.
No sé, Tavo, no sé.
Del mismo güey de Ashton Kutcher que hizo el xenomorfo pero sexual.
Sí, no recuerdo la película, pero la verdad se me hizo tan mala que así como que pasó sin pena ni gloria.
Y tuvo como tres partes.
Sí, lo sé.
Ah, especies, sí, bastante malas.
Sí. Pésimas. Y lo peor es que Chucho y yo las fuimos a ver juntos todas. Bueno, damas y caballeros, bueno. No, la tercera ya fue directo para video, o sea que probablemente hayamos visto la 1 y 2. Sí. Bueno, entonces, a ver.
Chichis, hasta ahí.
¿Eh?
Chichis, digo, con eso, hasta ahí.
Ya, con chichis ya nos la vendían, güey, en esa época. Bueno, a ver, mi querido Pedro, dijiste que íbamos a hablar de DC Rebirth y otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas, cabrón?
Bueno, las otras cosas son lo que recomiendan.
Lo que sucede alrededor.
¿No? Ajá, exactamente, lo que sucede
alrededor. Lo que sucede alrededor de DC Rebirth. Ok, bueno, entonces podemos comenzar. Tenemos tu anuencia para comenzar con DC Rebirth. Oh, mi querido Tavo, que está mandando mensajes seguramente a alguna de sus múltiples mujeres. ¿Eh?
Bueno, a ver, Tavo nos decía que es...
Por cierto, señoritas, soy soltero, cualquier señorita de las que nos, las miles, millones de muchachas que nos están escuchando,
uy, sí.
Tenemos tres aquí solteros, bastante, hemos recibido bastantes llamadas, muchas gracias a todas las que nos han llamado.
Y luego dices por qué la gente se...
Pero por favor, ¿saben lo que sí les pido? No sean gachas. Manden foto de cara, porque la verdad nos están mandando puras fotos de puro cuerpo y encueraditas. Y pues sí nos gusta, preferimos foto de cara, definitivamente. ¿Va, Pedro?
No, yo no.
Mario. Bueno, manden las dos si se puede. Si se sienten inclinadas a mandar foto, bueno, les recomendamos que nos manden las dos. Y pues ya, para poder tomar una decisión informada. ¿No estás de acuerdo, Pedro? Decisión informada.
No, me da risa porque estabas diciendo, ¿y cómo los podescuchas se enteraron de todas esas cosas mías? Y dije, lo dijiste en el podcast.
Sí, güey, porque yo nunca digo nada personal aquí, cabrón. Nunca hablo de mis pedos personales aquí.
¿Te acuerdas del programa de Fraser?
Claro.
¿Eh? ¿Del programa de Fraser Crane?
Sí, güey, pero...
Que el güey decía todos sus problemas ahí en la radio que lo usaba para desahogarse todo lo que le pasaba.
Pero... Hasta la voz se le va, Tavo.
Desahogarse, pero como que él lo disfrazaba tantito para que no dieran el 20 que era él.
Uh-huh.
Igualito Mario, pero no lo disfraza nada.
Ah, es como Miguelito, güey, el de Mafalda, cabrón. Cuando tocaba timbres y se escondía, güey. Y entonces salía un señor que estaba lavando las manos y bien enojado sale, voltea. Y entonces Miguelito, escondido en la esquina, dice, no sé si hago esto por verdadero travieso o estúpido costumbrista. Ah, esos tiempos de leer Mafalda. Bueno, vamos y caballeros, vamos a hablar de Rebirth, que es un cómic que, pues, es un conjunto de comerciales de otras series que nos está presentando DC Comics.
El universo DC.
Y, pues, con la gran promesa de que, pues, esto va a suceder en todos lados, güey. Así es como que, ok, dime qué leo, güey. ¡Todo! No, neta, ¿qué leo, güey? ¡Todo! Ok, no, pero ya en serio, DC Comics, dime. ¿Qué leo? ¡Todo! Así, güey, así está el pedo. Básicamente, DC Comics Rebirth número uno es una promesa de que, pues, tienes que leer todo DC Comics para entenderle esta madre. De hecho, nos han llegado múltiples comentarios de nuestros podescuchas, especialmente los más jóvenes, de que no entendieron ni puta madre.
Ahora, hablando un poquito de lo que recomiendan de leer antes de Rebirth, que es Los Últimos Días de Superman. Es una serie que pasó en todos los cómics en los que está apareciendo Superman.
Calibra, Pedro, calibra.
De alguna manera, yo creo que no estuvo planeado para que eso sucediera. De hecho, es más... en la serie anterior, donde acababa la serie anterior, que se llamaba... Ya no me acuerdo cómo se llamaba. Pero en la cual se supone...
Estas son las consecuencias de sustituir a Pedro tantas veces, damas y caballeros. Poco a poco, el que sale después, se le van degradando las pinches memorias. Añadan ustedes el alcohol, valimos mal.
Bueno,
el clon del clon del clon.
Ya me acuerdo.
O la fotocopia de la fotocopia.
Por eso, when I make this voice, boy.
Bueno.
El güey piensa que estoy hablando de Elvis, que estoy imitando a Elvis y no a Sean Connery.
La de Savage.
Hey, hello, baby.
La de Savage Down, que fue la serie anterior. Cuando acababa te avisaban, ¡ay! Aquí se van a encontrar el Superman 52 y el Superman de antes. Ya cuando por fin salió el número, ni madres, o sea, te lo habían cambiado y esa misma portada la usaron justamente para esta historia, que originalmente se llamaba Super League, la Superliga.
Bueno, a ver, es muy importante mencionar que ha habido mucha publicidad alrededor de todo esto. ¿Están de acuerdo?
Sí.
O sea, Geoff Jones prometió muchas cosas con esto. O sea, prometió que íbamos a encontrar una nueva manera de percibir a DC Comics, ¿no? Entonces, en parte creo que lo está logrando, en parte creo que lo logra con esta historia, pero al mismo tiempo creo que fracasa en muchos sentidos. No puedo decir que no me gustó, me encantó, güey, casi lloré en varias páginas, güey.
Lloró,
gay love. Este, no, neta. O sea, pero también es ya cosa mía, cabrón. O sea, vaya, déjenme les platico tantito de mi historia leyendo cómics. Yo cuando surgió este asunto de... Ustedes saben esta madre que se llama internet. No sé si la han usado. Este, bueno, pues surgió hace algunos años. Te conectabas con el teléfono y hacía... Al principio no había absolutamente nada que hacer en internet. Decías, puta madre, ya estoy conectado, qué chingón. No había nada que hacer. Realmente lo que había era, pues, a lo mejor meterte a algún chat room en donde hablabas con una vieja y la vieja le preguntabas cómo eres y entonces la vieja te decía, pues, soy morena clara, no flaca, no gorda, 1.65. Y, pues, a partir de ahí, pues, realmente la conversación se caía, definitivamente. Entonces, podías ver fotos porno, de tu preferencia de porno, por eso está cagando de risa aquí mi amigo Rochín, porque en algún momento hackeó mi computadora y se metió a ver el tipo de porno que yo estaba leyendo, que yo estaba viendo. Este, no vamos a hablar de ese tema. Esa parte no la vamos a mencionar a profundidad, pero sí.
Pero eran los días en sucedió. En que conseguir fotos gratis era así como que...
Y te lo digo, pinche Pedro, abusado con tu Windows 95 porque tiene un hoyo en el culo, güey. Por donde te puedes meter, güey. Se llama Black Orifice. Abusado, cabrón. No es el sistema más seguro como lo piensas, güey. Entonces, bueno, en esta época, pues, resulta que... Pues yo empecé a meterme a cómics que, pues, no sé, habían sido publicados aquí en México, güey. Yo, mi mayor exposición a Flash, que de hecho fue la época en la que estaba la serie de Flash, la primera serie de Flash, güey, no vayan a pensar la actual, o sea, la primera serie de Flash en los 90s, que de hecho, para los que no sepan, los chavos, nuestros cuates millennials que nos están oyendo, el güey que hace de papá de Flash, así es, damas y caballeros, ese güey era Barry Allen. Entonces, él era Flash, güey. Y pues bueno, esta serie, no mames, a mí me impactaba porque a mí siempre desde los Superamigos, güey, desde la caricatura de los Superamigos, de mis superhéroes favoritos en la caricatura de los Superamigos, era Flash, cabrón. Entonces,
no mames.
El hecho de poder leer a Flash en la parte de atrás de los cómics pequeños de Superman, me encantó, pero al mismo tiempo me desconcertó por completo porque decía, ¿qué pedo? ¿Por qué se llama este cabrón Wally West y que pierde sus poderes y que la chingada? O sea, ¿y por qué anda como que acostumbrándose? O sea, ¿por qué tan novato este güey? ¿Qué pedo, no? Pues yo no sabía qué pedo, ¿no? Entonces, pues con esto nuevo del internet, pues me empecé a meter de lleno y pues, digamos que por medios, digo, ya me llegaban los paquetes de prensa en esa época, no vayan a creer ustedes que era, yo andaba bajando cosas que no debía, pero este, pues pude bajar series como El Juicio de Barry Allen. Pude bajar series como Crisis en las Tierras Infinitas, damas y caballeros, que lo he leído como 10 veces en toda mi vida. Y pues pude leer series como El Regreso de Barry Allen, después cosas que vaya, El Regreso de Barry Allen, vaya, escuchen nuestro episodio del Regreso de Barry Allen, es uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos. Escuchen ese episodio en serio del Regreso de Barry Allen y lean El Regreso de Barry Allen. Y a mí me parece uno de los cómics más importantes de la década de los 90s.
Escuchen nuestro podcast de Regreso de Barry Allen.
Escuchen nuestro podcast de Regreso de Barry Allen. Y pues entonces me empecé a empapar de quién era Barry Allen, quién era Barry West, en quién era Wally West. Y pues poco a poco, o sea, me hice fan de estos dos güeyes a base de, pues, leer cómics antiguos que, pues, de otra manera, fuera del internet, pues, yo no tenía acceso, ¿no? Y al mismo tiempo estaba la serie de Flash en la tele, güey. Entonces, estaba yo como que... O sea, fue un periodo en donde dejé de lado al Hombre Araña y empecé a enfocarme por completo en Flash. Y fue una época en que claro, leí muchísimos cómics de Flash. Y pues, definitivamente, crecí con Flash. O sea... Fue Wally West, era yo de la edad que Wally West tenía en el cómic. Entonces, eso añadió a que yo me identificara con este personaje de Wally West. Entonces, ustedes se imaginarán mi sorpresa cuando empiezo a leer. De los Nuevos 52, se imaginarán ustedes que pues una de mis mayores molestias con los nuevos 52, entre muchas cosas, de forma y de fondo, pero esto es de forma, no de fondo, pero una de mis molestias con los nuevos 52 era precisamente que Wally West, pues no estaba en la continuidad, güey, en ningún lado, ¿no? Y de repente empiezo a leer esta madre que dice que el día que me gradué de la secundaria, mi tío me regaló un reloj que perteneció a su padre y a su abuelo antes de su padre. Y pues el reloj se le había dado de generación en generación. Y este reloj tenía una inscripción en la parte de atrás. Cada segundo es un regalo. Y mi tío era un optimista. Y yo solía ser un optimista también. Hasta el día que se rompió el reloj. Se descompuso. Y yo lo perdí. Y perdí el tiempo. Y todos lo perdimos. Y en ese momento dije, no mames. ¿Wally está narrando esta madre? Y pues, de repente empiezo a darme cuenta que la narrativa de la historia es una narrativa muy emocional. De hecho, pocas veces últimamente he leído un número dos veces. Este número ya lo leí dos veces y pienso leerlo una tercera. Porque ya pocas veces un cómic tiene tanto simbolismo gráfico y tanto simbolismo narrativo. Que ustedes saben, vaya, lo hemos mencionado aquí en el podcast, o sea, son los cómics que más me gustan, los que tienen simbolismo gráfico, simbolismo, o sea, los que tienes que pelarlos como una cebollita. Ahora, tenemos que tener en cuenta que este es el número uno. Hubo también partes en donde sí, volteé para el cielo y dije, no mames, no, o sea, definitivamente, o sea, hay partes en donde me salió una lágrima y hay partes en donde dije, ay, por favor, otra vez, en serio. Entonces, me gustaría que antes que nada, antes de empezar a narrar la historia y a platicar de la historia ya de lleno, me gustaría que platicáramos en general qué nos pareció este número, así de ronda de mesa, a ver qué les pareció. Tavo, platícanos.
Bueno, yo no tengo el babacho, como le digas, de Flash, pero aunque ya medio sabía medias cosas porque rondaron los spoilers, cuando Pedro me preguntó, porque yo lo leí primero, y Pedro me preguntó, oye, ¿qué te pareció este número? No te voy a spoilear nada, pero solo te voy a decir una palabra, emocional, ¿o no, Pedro?
Sí.
Para no spoilearle. Y no sé si decirle que Jeff Jones fue un... No sé si decir si Jeff Jones es un genio o está haciendo una mamadota.
¡Ay, Goldo!
Bueno, yo creo que si estuviera haciendo una mamadota, pues te darías cuenta, ¿no? Especialmente si te la está haciendo a ti, cabrón.
No sé, en el encuentro entre esas dos tortillas.
¡Ay, Goldo! ¡Órale! Ya me gustó.
Y para colmo está entre dos tortillas, güey. Sí. ¡Yo!
Oh, ¡ah, está bueno tu taco!
Eso solamente lo entendieron los mexicanos. Para los que no son de México.
Güey. Le quitas el humor, cabrón.
Sí, si no expliques el chiste.
Pero... Googleenlo, damas y caballeros. Googleenlo.
Otra bueno, vez entonces... me estás volviendo a googlear como la estrella del Chile PC. Sí. Y no lo he googleado porque no quiero espantarme. No, lo que.
Te pierdes de algo bueno, mi querido Tavo.
Bueno. Lo que,
Ash Goldo.
Lo que quiero.
Por cierto, hablando de todo un poco, somos tres solteros aquí. O sea, señoritas que nos están escuchando, mándenos mensaje privado.
Call me.
Tienes que darle tu...
Tengo que darle mi número para que me llame, ¿verdad? Sí. Se me olvida ese ligero detalle.
O mínimo, ¿cómo te encuentran en Twitter o algo así?
Ok, bueno, ¿qué estaba diciendo, mi querido Tavo?
Bueno, como estaba diciendo... ¿Ves que, como estaba diciendo, que Jeff Jones, o sea, lo me recordó mucho a Green Lantern, Revert, y...
Claro, no entiendo por qué, güey, fíjate. Es el mismo dibujante, el mismo escritor y la misma estructura, entonces... Pues no entiendo por qué te recordó a Green Lantern Rebirth y a Flash Rebirth. Si son el mismo dibujante y el mismo escritor. Muy buena observación, Tavo.
No, por los elementos que está agarrando de estructura. Y prácticamente digo, ¿eso está padrísimo? ¿Está padrísimo? ¿O es una jaladota así grandísima? O sea, no me decido cuál de las dos.
No te decides cuál de las dos.
Pero
con las Tortugas Ninja sí te decidiste inmediatamente que estaba poca madre, ¿no?
Güey, sale Rocksteady,
sale Crank. Sale Crank,
sale Tecnódromo, no mames.
Sí, no
madre. Y yo creo que... ¿Sabes qué me hubiera gustado en esa de las tortugas?
Puta, ya valió madre la
Bueno, rápido. Que la primera hubiera sido de puro mutante, al final un ejército de mutantes, y se hubieran guardado a Krang y el tecnódromo para la tercera.
Sí, pero es que creo que piensan que no va a haber tercera, no sé, güey. Pero bueno, ok, sí, estamos hablando de Flash Rebirth, Tavo. Flash Rebirth, acuérdate, Flash Rebirth.
Pues lo que estoy
diciendo. Flash Rebirth, DC Comics Rebirth, DC Comics Rebirth.
Pues eso es lo que te estoy diciendo, o sea, me agradó mucho el número, aunque no me cayó 20 con muchas referencias, no me cayeron porque me dijiste que leyera El Retorno de Barry Allen porque no lo había leído, lo leí para el podcast y ahí me cayó el 20, y ya habían unas cositas que estaba como que me estaban cuadrando como el final de JLA 50, que esto no dice, a ser una jaladota del güey que, bueno, voy a hablar con ese spoiler de ese güey al final que es súper omnipotente y todo eso, y a ser una jaladota y todo eso, y ya leo Rebirth 50, y, ¡ay, ya me cayó el 20! ¡No mames, están haciendo eso, chinga tú! ¡Ah, pero está chido!
Ok, ¿Pedro? Pues me haya entendido el comentario de Tavo. Muy bien.
Me pareció un número bien hecho y bien hecho a secas, como tú dices, con momentos que te gustan mucho, que sí están muy emocionales. Pero bueno, hay otras cosas que dices, bueno, esto no me importa tanto.
Estuvo chido, ¿no? Así como
exacto.
Que...
Ahora.
Y otras cosas que así que volteas los ojos para arriba, güey.
Exactamente. Exacto. Pero bueno, por lo menos ahí va. Eso sí, intenta, eso es algo que me saca de onda porque, por ejemplo, yo que sé un montón de cosas de, bueno, que sé varias cosas de DC, me pareció completamente lógico cuando de repente llega un fan nuevo y me dice, yo no le entendía lo que está diciendo, entonces sí me preocupa.
Porque... No, es muy prevalente, ya van varios podescuchas que nos mandan mensaje y nos dicen que expliquemos el pinche... DC Comics Rebirth, que hablemos de DC Comics Rebirth, y sí, vaya, es lo que vamos a pretender hacer en este episodio, ¿no? Platicar un poquito de la historia y lo que hay detrás de todo esto, porque sí, estoy seguro que la mayoría de los nuevos lectores no entendieron ni puta madre, güey, y es la ventaja y desventaja del legado, o sea, pero también... Es la ventaja y desventaja de no tener recapitulación en los cómics actualmente.
Eso sí es cierto.
Creo que esto ya lo hemos mencionado muchas veces. Esta pérdida del hábito de la recapitulación que creo que debe llevarse a cabo, no sé, es como si estuvieras viendo 24 y no te dijeran, antes, en 24, güey. O sea, no, güey. Definitivamente necesitas... esas escenas para acordarte que viste en el capítulo anterior, ¿no? O sea, se dice que nuestro cerebro, que es como una esponjita, retiene solo el 30% de la información que recibe. ¡30%, cabrón! O sea, de hecho, se reduce aún más. Puede reducirse hasta un 15% de la información que estás recibiendo, dependiendo de tu nivel de preocupación en ese momento. Entonces, imagínate tú, si te están hablando de una cosa que leíste hace... ¿Cuántos años tiene que leímos probablemente Crisis en Tierras Infinitas?
Hace como 2 años.
Final Crisis, ¿no? Infinite Crisis, que es definitivamente referenciada aquí posiblemente. Es una de mis teorías, ya lo veremos en un momento, damas y caballeros.
Yo no encontré Infinite Crisis en ningún momento, bueno, cabrón.
Ahorita lo veremos. Es una de mis teorías locas. Tengo muchas teorías locas al respecto de esto, güey. Porque estamos hablando del número uno, entonces... Como que puedo despegar con mis teorías. ¿Estás de acuerdo, mi querido Pedro?
Sí, claro.
Bueno.
Puede ir a donde sea desde aquí, o sea...
Puede ir a donde sea esto, ¿no? Ahora, yo les voy a decir que de entrada la portada es... tremendamente analizable. O sea, la portada es... O sea, podríamos pasar media hora hablando simplemente de la portada. Tenemos la Justice Society y la Liga de la Justicia en... y le acaba de entrar una llamada a Pedro de su nenorra actual. Pedro, ¿qué dice Carmina?
¿Eh? No era una
alarma.
Es Samira.
Créeme.
Era una alarma, chinga tu madre.
Pues wey. Que no quiere romper lo que dijiste hace rato de tres güeyes solteros, ya menos.
Pro,
y
pro,
ya.
Como siempre, no, la profesionalidad ante todo aquí en este podcast, ya lo sabe usted.
No, era simplemente que, como tú dices, no sé usar bien la tecnología.
Estamos pensando, entre Pedro y yo, hacer un estilo López Dóriga, de cada vez que terminamos el podcast, darle la vuelta a la silla. Lo malo es que esto es audio, entonces no se puede. Mala idea. Entonces, bueno, ¿quién entendió? Entendió. Bueno, entonces, fíjense, o sea, en la contraportada de este número, tenemos dos relojes de arena. Uno con la antigua Liga de la Justicia y otro con la antigua Sociedad de la Justicia, güey. Las originales, güey. ¡No mames! Las de las antiguas crisis, güey. O sea, esto, o sea, yo vi esta portada y dije, no mames, ya con esto me agarraron, güey. O sea, va a haber un crossover entre la Liga de la Justicia y la Sociedad de la Justicia del tipo de las antiguas. Porque ustedes sabrán que el nombre Crisis no viene de Crisis en Tierras Infinitas.
No.
Cada año DC Comics llevaba a cabo una crisis en donde participaban la Sociedad de la Justicia y la Liga de la Justicia, que es la Justice League y la Justice Society, y trabajaban juntos para resolver un misterio en donde tanto Tierra 1 como Tierra 2 se conjuntaban de alguna manera. Entonces, esto fue una costumbre a lo largo de los años. Pueden ustedes encontrar, vaya, múltiples crisis. Y mucho está relacionado con esta iconografía del reloj de arena. Ahora, si nos pasamos a la portada en sí, o sea, estamos viendo a los dos nuevos Linternas Verdes, este güey que usa pistola y esta chava que acaba de aparecer hace poco.
Vale.
Ya se me olvidó. Estamos viendo el nuevo Wally West. Estamos viendo a el nuevo Superman, que es el viejo Superman, con su hijo. No,
Superman
estamos
viendo,
o sea, ya con la pura portada podemos discernir muchas cosas de lo que va a suceder, porque vemos inclusive a Robin, Batichica, la Mujer Maravilla con su espada y su escudo, Harley Quinn, obviamente los personajes que ahorita DC Comics está queriendo promocionar con más fuerza, ¿no? Obviamente Harley Quinn no podía dejar de estar en la portada, ¿por qué? Pues porque viene la película de Suicide Squad, güey. Teníamos que tener una referencia a Suicide Squad. Superman y su hijo, definitivamente para intrigarnos, ¿no? ¿Quién? El nuevo Superboy, definitivamente el nuevo Superboy. Batman con su nuevo traje. Los dos Linternas Verdes, que ninguno es Hal Jordan, ¿no? Que debo decir que estoy profundamente molesto con estos dos. Linternas Verdes, no me agradan en lo más mínimo de los nuevos 52.
El Ibanez no ha hecho nada desde la primera historia que les metieron, nomás sale de fondo en las historias de Green Lantern. Ahí en el fondo, ahí está el Ibanez, el güey con pistola.
Sin embargo, el Capitán Marvel, que ahora no se llama Capitán Marvel, ahora se llama Shazam, por pedos de... ¿Qué pedo con los nombres, güey? O sea, Capitán Marvel, y se enojan. ¿Por qué se enojan, güey?
No es que se enojen, es la cuestión de derechos.
¿Por qué se enojan si se llama Capitán? Ah, gracias, Pedro. Es como... Lo que hubiera hecho Marvel es poner a un güey que se llamara Capitán DC Comics.
Pues sí,
entonces,
pero
ya arreglan el pedo.
Pero ya ves, eso no lo quiso hacer Marvel, entonces...
entonces, bueno, ahora se llama Shazam. Bueno.
Ah, entonces puedo hacer un Capitán DC para mis cómics.
Claro, haz un Capitán DC, güey, y te van a demandar. ¿Chingón?
Marvel. Claro.
Entonces, pero el punto es que todos estos personajes... O sea, tenemos la Sociedad de la Justicia, que representa Tierra 2 de aquella época. Tierra 1. ¿No? Tenemos la Liga de la Justicia. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Bueno. Y luego tenemos un reloj de arena rompiéndose y están saliendo todos los personajes de los nuevos 52 con la inclusión del Superman pre-Flashpoint, pre-Final Crisis. Porque este es el Superman pre-Final Crisis. Tenemos que tomar en cuenta eso. O sea, recuerden de... Tantas reconstrucciones de universo que ha tenido DC Comics. O sea, no estamos hablando de un Superman que es... Este Superman es el Superman pre-Final Crisis. No es el Superman pre-Flashpoint. Y yo sé que ahorita los güeyes que nos están oyendo están diciendo... ¿Qué pedo con este cabrón, güey? Es neta, güey. Este es el Superman pre-Final Crisis. Antes es el güey que se murió. Es el güey que se murió con Doomsday. ¿Sí? Sí. Es el güey que luchaba con Intergang, ¿no? Es el güey que se casó con Lois Lane. ¿Sí? Ese es este güey. El güey que murió, revivió y peleó contra Henshaw, contra el Cyborg, y que recuerda esa tierra pre-Final Crisis. No, pre-Infinite Crisis, güey. Pre-Infinite Crisis para Cole, ¿no? Entonces.
El Superman de cuando éramos chavos.
Es el Superman de los noventas, exactamente, Tavo. Entonces.
Ahora, y también una Mujer Maravilla, que es una. Si leímos el Rebirth ahorita de Wonder Woman, es una combinación de las dos, cabrón, de la del nuevo 52 y la viejita.
He ahí una de mis quejas, y ahorita que lleguemos a ese punto lo vamos a mencionar.
Órale.
He ahí una de mis dudas, de mis inconsistencias, cabrón. Entonces, este cómic está lleno de simbolismos. Simbolismos que si uno se pone a analizar gráficamente o narrativamente, ahorita estamos analizando nada más la portada gráficamente, o sea, la portada ya trae una promesa, güey. O sea, ya nos está dando la promesa de en qué va a acabar esto. ¿Están ustedes de acuerdo?
Sí.
O sea, esto va a acabar en que no va a haber un nuevo universo, o no vamos a regresar al universo pre-Final Crisis, pre-Flashpoint o pre-Infinite Crisis. Que podría ser cualquiera de esos tres, ¿estás de acuerdo?
Sí.
Que bueno, Infinite Crisis realmente no hubo un cambio de universo. Sí, eran los mismos personajes después. Pero donde sí hubo un cambio de universo fue en Final Crisis, ¿no? Entonces, definitivamente aquí, o sea, esta portada ya trae una promesa de que, pues de lo que va a ser. En sí, esta portada es un spoiler desde mi punto de vista. O sea, ya nos está diciendo que.
A cierto punto, sí.
Vamos a respetar el legado, pero vamos a dejar todo como está. Solo vamos a cambiar nuestra perspectiva, el approach, el enfoque que le damos a nuestras historias.
Oye, ¿qué onda con esa posición como de la obra de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, de cuando le están tocando el dedo a Dios?
Ok, no sé de qué estás hablando, Tavo, pero...
Es que la misma pose que tiene Superman es la misma obra de Miguel Ángel que está en la Capilla Sixtina, donde...
Es que esta es la otra portada, ok. Es que estamos hablando de portadas diferentes, a ver.
Ah, ok.
Hay una portada que es la que estoy hablando de los relojes de arena.
Ah, ya, ya,
y
ya.
La otra portada, que es la que está viendo Tavo, que es en donde están todos estos héroes de los nuevos 52, incluyendo a John Jones... Incluyendo a Hal Jordan, incluyendo a Aquaman, Arthur Curry, incluyendo a Barry Allen, la Mujer Maravilla, Batman y Superman. Y Superman tocando una mano. Esta mano es de donde vienen todas mis teorías. Esta mano es... Ustedes saben que el universo DC nació de una mano. Que se ha cambiado a lo largo de las décadas de quién es esa mano. Dependiendo claro. A qué crisis te refieres. Yo
creo que la última era Krona o el primer Linterna.
En la historia original era Krona, definitivamente el enemigo de Linterna Verde, ¿no?
Sí.
Esa era la mano de él. Después de Infinite Crisis, era la mano de Alexander Luthor, ¿se acuerdan?
Sí.
¿No? Entonces, ahorita vuelve a haber este simbolismo de la mano que crea el universo, ¿no? La mano que crea el universo DC, ¿no? Y a eso se refiere esta portada, Tavo. Nada más que lo convirtieron, obviamente, a esta imagen.
El símbolo religioso.
Miguel Angélica, ¿no? De haciendo referencia al cuadro de Miguel Ángel, ¿no?
No es una cuadra, es lo que está pintado ahí en la cúpula de la Capilla
Sixtina. El techo de la Capilla Sixtina, exactamente. Entonces, si ustedes vieron la película de Charlton Heston, pues ahí se enteran.
Güey, viene... Es la obra más conocidísima que hay. La enseñan hasta en la escuela.
¿Ah, sí?
Sí.
Hasta en la escuela le enseñan.
Sí, güey. Pedro la enseña, güey. En todas sus clases, güey. Te lo aseguro. En la clase de computación ahí la enseña, güey. Cuando está con sus computadoras con Windows 95 y Pentium 2, ahí la enseña esas.
Es la imagen más parodiada de la historia del arte.
Dice Pedro, a ver, muchachos. CD, punto, punto, para salir del folder.
Güey, así corría sin
piti. Ese es Pedro dando clases de computación, damas y caballeros.
Oye, yo me acuerdo
Buen día voy a hacer un experimento y le voy a decir a mis
DIR, alumnos. Muchachos, a ver, escriban DIR C2 puntos.
No, yo me acuerdo que estaba enseñando eso a
mi maestro. Quien no sepa de qué estoy hablando, googleelo, por favor.
Me acuerdo que lo estaba enseñando mi maestro ahí en la secundaria. y todos atrás, sí, 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 maestro, y todos estábamos jugando SimCity o Prince of Persia ahí en la computadora.
Ah, pero es que ustedes todos eran pinches eruditos de la computación, pinche Tavo, güey.
Güey, no pasaba del manual de Windows.
Entonces, volviendo al cómic, ¿no? Empezamos con este diálogo que ya mencionamos de que mi tío y el reloj, etcétera. Y este y me llama mucho la atención que este reloj tiene la inscripción abajo de 1938, no sé si ustedes lo notaron.
No fue el año.
1938 fue el año en donde fue la primera aparición de Superman en Action Comics. Que obviamente pues es oficialmente el nacimiento del universo DC.
¡Órale!
Pero ahí tiene el 1938 clarísimo. Y otra cosa que noté de esta primera página es el arreglo de los 9 cuadros, los 9 paneles por página. Que no sea ustedes. Pero a mí me recuerda a cierta novela gráfica que utiliza ese arreglo a la que le hemos dedicado como 6-7 podcasts, que por algo hemos dejado botada.
Claro.
Porque resulta demasiado investigación intensa. Pero.
O sea, Mario se traba mucho.
¡Watchmen! ¡Watchmen! Todo Watchmen está dibujado por Dave Gibbons en esta técnica de los 6 paneles, de los 9 paneles, perdón, 9 paneles por página. En general, ¿no? En general, obviamente, hay páginas grandes, hay páginas chicas, pero me llama mucho la atención gráficamente cómo pasamos. Página 1, 9 paneles. Página 2, 4 paneles. Página 3, 2 paneles. Página 4. O sea, ¿me explico? Inclusive la misma novela, la misma historia, gráficamente, nos está llevando. Y nos está diciendo qué pedo. Ahora, vemos, por ejemplo, gráficamente, de nuevo, simbolismos. Relámpagos azules con relámpagos amarillos. Ay. ¿No? ¿Qué te dicen esos relámpagos azules, no? ¿Qué te recuerdan, cabrón, no? Claro. Y dice Wally, veo al mundo y sin duda amo este mundo, pero hay algo que falta, ¿no? Cuando crecí, tuve un padre que estaba más enfocado en enriquecerse que educar a un hijo, y una madre demasiado preocupada por todos los demás que por mí. No tuve hermanos, no tuve hermanas, no tuve amigos, hasta el día que conocí a mi héroe. Encontré la esperanza, la inspiración, y fui bendecido con poder y propósito. Me convertí parte de un legado. Desde aquí ya empezamos con esas palabras, legado. El cómic, toda la narrativa de este cómic está lleno de estas palabras. Esperanza, legado, en fin. Entonces,
aguante,
cae bien. Mi vida fue mejor de lo que pude imaginar. Sin embargo, todo se me fue, todo me lo quitaron. Me lo quitaron todo, ¿no? Y tan bizarro como pueda sonar, yo solía encontrarme perdido fuera de la realidad, como me ha pasado en este momento, haciendo alusión a los momentos en que Wally West se perdió en la Speed Force, ¿se acuerdan?
Sí.
Algunas veces había sido porque me estaba presionando demasiado y algunas veces era porque alguien más me estaba presionando demasiado, pero siempre encontré el camino a casa. ¿Y por qué? Pues porque tenía mi cimiento, la persona que me aterrizaba, ¿no? Esa persona a quien yo quería tanto que me hacía siempre regresar, ¿no? Entonces, desde aquí ya tenemos que es algo que desde hace mucho en la narrativa de no solo de DC, sino de Marvel se ha perdido. Tanto DC como Marvel se han enfocado a los sucesos. Y esto es algo que yo he criticado muchísimo. ¿Cuántas veces he criticado esta madre de enfocarse en sucesos y no enfocarse en el desarrollo de personajes ni en las emociones, Pedro?
Muchísimas. Y sí, sí, es cierto.
Y entonces, y estos nuevos 52, viendo hacia atrás, me perdieron por eso. Inclusive Batman. O sea, Batman, dentro de lo mamón que es un personaje muy emocional.
Sí.
¿Qué historias son las que más nos capturaron? Las historias más emocionales de Batman, post Nuevo 52, ¿no?
Sí.
¿Y por qué seguí leyendo a Batman? Porque era un personaje que me presentaba historias emocionales. ¿Por qué dejé de leer a Superman? Porque me presentaba puras historias basadas en sucesos, en donde el personaje era muy poco desarrollado. Lo empezaron a desarrollar un poquito después, ya en los últimos números, cuando perdió sus poderes y todas esas cosas. Estaba un poquito conflicto emocional, pero realmente no. O sea, Superman ni siquiera tenía, o sea, la relación con la Mujer Maravilla era una cosa tan gris.
Sí.
Que no, o sea, no había nada que realmente nos hiciera identificarnos con el personaje y sentir una conexión emocional con el personaje, ¿no? Y creo que a eso va. Es lo que nos promete Geoff Johns desde el principio, ¿no? Es una crítica clara de Geoff Johns en donde nos está diciendo, ok, la cagamos con los nuevos 52, de acuerdo, tienen razón. O sea, va, necesitamos meternos más con las cosas, con historias más emocionales que historias que se basen simplemente en sucesos y en eventos. Tienen toda la razón, tenemos que hacer historias emocionales, historias que desarrollan a nuestros personajes, y eso es lo que nos está diciendo Geoff Johns a través de la voz de Wally West, ¿no? Entonces, al primero que visita es a Batman, y pues aquí tenemos la primer bomba que nos suelta esta madre, que es, obviamente ustedes se acordarán ahorita en la guerra, en The Darkseid War, pues Batman estuvo en la silla de Mobius. Y pues Batman, pues al parecer era omnipotente y omnipresente, ¿no?
Sí, y tenía todos los conocimientos del mundo.
Exactamente, eso quiere decir omnipresente. Entonces, pues resulta que pues sí, Batman podía preguntar lo que quisiera, básicamente, y lo que se le ocurrió preguntar es ¿quién es el Joker? ¿Y quién mató a mis papás? Bah. Pero bueno, entonces, y pues simplemente tuvimos una expresión cuando le dijeron quién era el Joker. Bueno, pues aquí tenemos la respuesta de eso. Resulta que al parecer hay tres Jokers en esta realidad. Tenemos, por un lado, el primero, que me parece muy obviamente el Joker pre-crisis, hablando pre-88. Después tenemos el Joker post-crisis, post-88. Y después tenemos el Joker clásico, maniático, de los nuevos 52.
De Greg Capullo.
El de Greg Capullo y de Scott Snyder. ¿No?
Tengo una teoría.
¿Cuál es tu teoría, Davos?
Bueno, yo pensé primero a chingón. Eso explicaría muchas cosas, que hay un montón de Jokers, sus múltiples orígenes y sus 20,000 muertes. Que podría haber hasta 5, 10 o 20. Pero luego me cayó el 20 y dije, ¿qué tal si cada Joker sobrevivió a su crisis y está viviendo en este mundo?
De hecho, yo creo que esa es la... Ese es el caso aquí. Definitivamente, Rebirth creo que está dando una puerta trasera para traer a esos personajes que todos nos estamos quejando de que extrañamos. Creo que todo el propósito de esta historia, como meta historia, es dar en su narrativa una puerta trasera para poder traer a estos personajes a que interactúen con estos personajes de los nuevos 52. Entonces, pues eso es lo más impactante de esta página, ¿no? Sin embargo, tenemos que llega Wally West, lo vemos vestido con su traje de Kid Flash en un splash page de página completa, vaya.
¿Dónde viste esto?
¿Dónde lo he visto? ¿Dónde? ¿Dónde? Y de hecho, vaya, el simbolismo es clásico, ¿no? Totalmente estilo crisis. Si ustedes recordarán...
¿Que no salió en la película de Superman, si usted, de Batman?
No, Tavo, no. Si usted... Bueno, a ver, Tavo. Tavo, la película de Superman y Batman, la aparición de Flash está basada en Crisis en Tierras Infinitas. Yo sé que lo acabas de leer y no te acuerdas, pero créeme, lo he leído como 5-10 veces. Bueno, entonces, pues resulta que la aparición de Wally West así, pues, evoca, obviamente, la aparición de Flash en el número 2, página 8 de Crisis en Tierras Infinitas.
¿No se convirtió en esqueletito?
Donde le advierte a Batman, a Batman, ¿no? que viene una cosa.
Ah, y después de haber detenido al Guasón ahí.
Entonces, pues sí, es obviamente evocando, esa es a la primera persona a la que Wally es atraído. Al parecer Wally no tiene poder sobre a quién visita. O sea, está siendo llevado como una hojita en el viento, atraído a ciertas personas en específico. Pero me llama mucho la atención que
más o menos.
En esta página, es la página, después de la splash page de Wally, viene una página en donde parece que algo se incrusta en la pared. con los relámpagos que Wally está creando, ¿no? Porque el tiempo parece que está rompiéndose y él es de nuevo extraído hacia la Speed Force, ¿no? Y la realidad en toda la existencia empieza a derramarse. O sea, esto ya estamos abriendo puertas. No sé si se acuerdan ustedes en Infinite Crisis, si se acuerdan del concepto de Superboy rompiendo la realidad a madrazos para entrar a la realidad de DC Comics de ese momento. ¿Se acuerdan?
Sí, sí. Es lo más criticado que hubo, que me acuerdo.
Básicamente, a puro putazo, hizo un hoyo para que entraran él, el Superman original, el Superman de 1938, y Alexander Luthor a la continuidad de ese momento de DC Comics. Bueno, pues es algo parecido a lo que está pasando con Wally West en este momento, y me llama mucho la atención como algo ¡pic! Algo cae en una de las paredes de la Baticueva, ¿no? Pero Batman en ese momento no lo ve. Wally lo único que le advierte es que recuerde la carta de su padre, esa carta que le mandó en este, ni siquiera es, no es universo pre-Flashpoint, ni es universo post-Flashpoint, estamos hablando de en Flashpoint, en donde Barry Allen visita a Batman y le entrega una carta de Thomas Wayne Batman, de la realidad de Flashpoint. Y pues ahí nos damos cuenta que ahí la tiene Bruce Wayne todavía, ¿no? Y lo hace que la recuerde, ¿no? Y Wally sigue viajando, dice que tengo que advertirle a alguien más, tengo que recordar. Y aquí empezamos con los flashbacks, ¿no? Tenemos el flashback de cómo fue creado Wally West, que pues ya después, ¿se acordaron ustedes que fue retconeado? Porque pues era mucha casualidad que le pasara lo mismo al niño en el laboratorio, o sea, le está dando el tour Barry Allen y pues en ese momento cae un rayo y pues...
Es que era la época dorada y ya sabes.
Y pues bueno, fue retconeado que pues básicamente inconscientemente Barry Allen atrajo a la Speed Force en ese momento para cumplirle un sueño a este niño, ¿no? Y pues recuerda su tiempo con los Teen Titans. Y pues recuerda también el momento en Crisis en Tierras Infinitas, en donde le dice a Jay Garrick que no, que Flash no ha muerto, Flash está aquí, ¿no? Y se pone el anillo y se pone el traje de Flash, que es una escena icónica en ese momento en Crisis en las Tierras Infinitas, cuando Wally West toma el manto de Flash, ¿no? Y pues recuerda toda su vida, ¿no? Y recuerda todo el legado que creó durante su vida. Y por un momento parecía que todo era perfecto, dice, y después dejó de serlo, ¿no? Y pues tenemos toda esta iconografía que nos recuerda a Flashpoint, todo lo que hizo Barry Allen después de Flashpoint. Y vemos esta mano que les digo, que yo tengo varias teorías sobre esta mano, no sé ustedes qué puedan pensar. Obviamente lo que nos quiere hacer pensar el libro o este cómic es algo muy específico que vamos a comentar ahorita, pero yo creo que podría ser el villano también de Multiversity. Este villano que está tomando control de la horrería de multiuniversos, ¿no? ¿Se acuerdan? Podría ser este villano, pero no sabemos quién es esta mano. Esta mano que... Y habla mucho de ellos, Barry. Digo, Wally West en este caso, ¿no? O sea, no sé si está hablando de ellos en sentido general o verdaderamente son ellos los que están haciendo algo, ¿no? No sé. ¿No? Entonces, dice, antes de desaparecer por completo y antes de que quien sea atacó a mis amigos, ataque de nuevo, mi nombre es Wally West. Yo fui el hombre más rápido del mundo, yo fui Flash. Y no importa si lo seré de nuevo. Lo que es importante es que regrese para que pueda advertirles a todos y pueda entregarme el mensaje de que esto no se ha terminado. Y es el final del capítulo 1. Y después tenemos una imagen bastante deprimente para los que leímos en la Sociedad de la Justicia de Geoff Johns. Porque pues realmente este viejito que vemos aquí se llama Johnny Thunder. ¿Lo recuerdan? Este miembro de la Sociedad de la Justicia que puede conjurar a un genio. ¿Se acuerdan?
No.
Ese no me acuerdo.
El de la plumita.
Pues es de la Liga de la Sociedad de la Justicia, inclusive precrisis, es de los de los clásicos. De hecho, lo pueden encontrar en la portada del reloj de arena. Ahí pueden ver ustedes a Johnny Thunder joven, ¿no? Y pues bueno, es algo que no necesitábamos ver realmente a Johnny Thunder ahí. En una posición tan triste ya, ruquito, güey, pero bueno.
Pero le dice Wally West, te necesitamos.
Exactamente, te necesitamos, ¿no?
Y después, o sea, como diciendo, necesitamos todo el conocimiento que hasta los muy conocedores ahorita no tienen, y yo sí que soy el escritor.
Exactamente, ¿no? Y tenemos también una mujer que está en la estación de policía queriendo hablar con Superman. Y esta mujer, si ustedes se acuerdan, pues nos dan obviamente todos los puntos de que es esta chava psíquica de Legión, que se me olvida su nombre.
Júpiter.
¿No? Júpiter.
Ah, sí.
Es ella, ¿no? Y ella dice, no importa porque todo el pasado está regresando.
No, y a mí no me había caído el 20 de quién chingada madre era hasta que dice, ay, y entre sus pertenencias estaba este pinche anillo. Y
bueno, vemos de hecho, el anillo de la, sí, de ese la es Legión. El punto.
Es que pues, el anillo ya es muy obvio.
Y después, pues vemos a este cuate, el chavito Choi, que creo que no había salido en los nuevos 52 hasta ahorita, no había aparecido en el universo de los nuevos 52. Y vemos a Ray Palmer, güey, o sea, Ray Palmer utilizando el equipo de Atom, ¿no? Que tampoco hasta donde sé había aparecido en este universo de los nuevos 52, ¿o sí, Pedro?
No.
No, bueno, pues aquí lo tienen, o sea, cómo está juntando a estos personajes ya Geoff Jones para crear un legado, ¿no? Y de hecho lo dice ahí, el legado no se ha olvidado, ¿no? Y después otra escena que me encantó, los dos escarabajo azul.
Reyes.
¿No? Me encantó la idea, Bueno, Ted Kord, pues ustedes sabrán que en Infinite Crisis, pues, lo mataron. Fue, sí. Él se murió ahí en Infinite Crisis, y pues desde entonces no había aparecido en el universo DC, ¿o me equivoco, Pedro?
No.
Desde entonces ha estado muerto.
Sí.
Y pues aquí vemos una versión de Ted Kord. Y además vemos a...
Bueno, pero es el hijo de Ted Kord, cabrón.
Ah, este es el hijo de Ted Kord. A ver, platícame de eso porque yo no sé. Ya sabes que de los nuevos 52 te estoy...
Yo, cabrón, eso es un poquito lo que me dio gusto, cabrón. Están platicando y yo dije, ay, ¿Ted Kord está revivido? No, le dice, tu papá que se murió hace tiempo y que... Sí, yo por eso te estoy ayudando porque... Todos somos parte del escarabajo azul.
Espérame. ¿No había aparecido en los números de Superman con el Lex Luthor le quería robar la compañía a Ted Kord? No, en JLA, ya me acordé. La
verdad no sé, Tabo, te digo, yo me he alejado por completo ya me acordé. De DC Comics.
Es que él había recién heredado la compañía de Ted Kord y Lex Luthor se le iba a quitar. Nomás que vino el desmadrito de los Superman para la otra liga paralela. ¿Cómo se llamaba? Se me va el nombre ahorita.
Los malos son buenos.
Ya.
Sí, sí. Y al final de esa serie, como que Luthor dio el final de hoja. ¿Qué quieres? Ya no te robas la compañía. Sí. Eres bueno, ya sigue con tus ondas. Nomás había hecho esa aparición ahorita que me acuerdo.
Sí. No, y a mí me encanta que aquí aparece Doctor Fate. No sabemos quién es el Doctor Fate en este caso. Y de hecho le dice si no es Ted Kord, no sé, pero le dice Theodore Kord, o sea que supongo que es Ted Kord, o se llama igual que su papá, no lo sé, pero el punto es que le dice que el escarabajo de Jaime Reyes, pues no es tecnología, es mágico, ¿no? Y entonces él se pone contento, ¿no? Y dice, ¿cómo mágico, no? Y entonces ahí pues nos dejan otra pieza de mercadotecnia, ¿no?
Va a regresar la magia.
Exactamente, ¿no? Y el hecho de que... Exactamente, va a regresar la magia, Chucho. Y el hecho de que veamos a Doctor Fate, pues ya nos están llevando a un punto en donde está regresando la Tierra 2, que ya veo yo, Tierra 2 a la Tierra 2 actual de DC Comics,
no había
toda esta historia de la nueva Justice Society y todo eso, la verdad. no me gustaría convertirme en una realidad alterna simplemente, en donde pueden hacer lo que quieran. Pero pues básicamente es lo mismo, nada más una realidad alterna. Y antes, pues Tierra 2 era donde podías contar historias sobre el pasado, ¿no? Historias de legado, del pasado y en fin, ¿no? Que era para lo que se usaba, ¿no? Era donde contaban las historias de cómo se murió Bruce Wayne después de ser el comisionado de Ciudad Gótica, ¿no? Y eso era Tierra 2, ¿no? Era la tierra en donde había empezado DC Comics, ¿no? En donde los personajes estaban envejeciendo con el tiempo, en tiempo real, ¿no? Y pues la verdad es que no soy muy fan de la Tierra 2 actual, en lo más mínimo.
Es que le dieron en la madre a la JSA, que eran los antiguos, los que saben, los maestros. Exacto. Los que estaban pasando los legados, y ahora son los chavacos, los nuevo equipo de chamacos pendejetes que, bueno, te saca de onda.
Y luego vemos a Damian Robin cumpliendo 13 años. Que eso, pues, obviamente en español pues no tiene ninguna significatividad, pero pues en inglés, pues es el momento en el que eres oficialmente un teen, entonces pues básicamente puedes entrar a los Teen Titans. Entonces creo que lo que está pasando aquí es que pues Damian está contento, se le ve la sonrisa malévola porque pues básicamente yeah. Dice, ok, a partir de este punto, si no me aceptan, voy a apoderarme de los Teen Titans, ¿no? Sabemos cómo es Damian, entonces no dudo que se apodere de los Teen Titans. Yeah. Después tenemos estos dos Green Lanterns. Entonces, todas las personas que está visitando Wally, aunque no se den cuenta. Esta Green Lantern yo no la conozco, no he leído
nada de ella. Tampoco. Es la que recibió el anillo de Bolton, ¿ves? De la Liga de Justicia Malvada que vino. Había un Linterna Malvado que se murió y tenía un anillo que tenía conciencia propia que era malvado y buscaba gente miedosa y fácilmente de manipular. Pues agarró a esta vieja y al final de la historia agarró valor, superó al anillo y le ofrecí un anillo a Linterna Verde, vino con ella, pues eres valiente, pues vente, puedes superar tu miedo, pues ya la nueva linterna de la Tierra. ¿Por qué diablos la Tierra necesita 5 linternas verdes? Pues ya lo sabremos después.
Pues sí. Ahora, una de las partes que me hicieron ya echar mis ojos para arriba, así fue la clásica escena del personaje huyendo desde una perspectiva en donde no vemos quién lo está persiguiendo. Y ha pasado tantas veces, o sea, lo vimos por ejemplo, Hora Cero, ahí tenemos una escena muy parecida, pero obviamente aquí vemos a Pandora huyendo, ¿no? Esta personaje Pandora, que es este personaje que salió en todos los números, de los números unos de los nuevos 52, que después intentaron darle su serie propia, que pues no pegó. Y pues creo que ahorita pues representa en esta metanarrativa.
Y que se parece tanto a Zealot.
Ok, yo explica eso.
De Wildcats. El personaje de Wildcats
Bueno, pero la dibujó gráficamente Jim Lee, así que...
Exactamente. Entonces, bueno, pues tenemos a Pandora aquí huyendo, no sabemos de quién. Pero pues ya, releyendo el cómic, pues como que ya te enteras de quién, porque pues la
forma en que se muere.
La narrativa y la narrativa gráfica fíjense, dice ella, esto no ocultará lo que has hecho. Ha sido algo que yo he cargado, mi maldición. La ilusa Pandora ha liberado los males sobre el mundo. El escepticismo, la duda, la corrupción, todas las cosas que tu frío corazón cree. Pero al final hay esperanza. Y los héroes de este universo son la representación de esa esperanza. Y su esperanza, su devoción, su amor entre ellos va a ser lo que va a vencer lo que has hecho. Y puede ser que haya terminado para mí, pero ellos van a probar que tú estás equivocado. Ellos van a probar que no eres nada más que un solitario, cruel monstruo. Y explota de una manera muy característica que ya vimos en película y ya vimos en cómic. Con una explosión azul. Y sí, definitivamente, vaya, la iconografía aquí es evidente de qué nos están diciendo. a pesar de que queramos hacer otras teorías de quién está persiguiendo a Pandora aquí.
Es cierto.
Creo que es muy evidente quién está persiguiendo a Pandora aquí por la manera en que explota Pandora. La manera en que vemos la cara de Pandora igual a un güey que tiene una máscara que se mueve, ¿se acuerdan? Que se llama Rorschach con un sombrero. ¿Sí se acuerdan de ese güey?
¿Rorschach tiene tanto poder? Yo pensé que era un tal...
No tiene poder. De hecho, explotó igual que Pandora.
Exacto.
Sí, fue víctima, igualito que Pandora, igualito. Exacto, sí. Sí, entonces, la iconografía aquí, vaya, es para quien haya leído... si no ha leído Watchmen, chinguen a su madre. Apaguen esta madre, vayan, lean Watchmen y ya luego...
Y luego escuchan nuestro podcast de
por
Watchmen.
Por favor, neta, o sea, a partir de este punto no se permite gente que no haya leído Watchmen, ¿ok? Por favor.
Qué selectivos.
Me vale madre, güey.
Elitista, mejor iba a decir.
¿Eh?
Como en la disco, que tú pasas, tú no pasas.
Exacto. Huevo, pero aquí solitos se autoseleccionan, güey. Ahorita nuestros podcasts están diciendo, ay, yo no he leído Watchmen, ya me voy.
A ver. ¿A poco los cadeneros eran lo suficientemente buena onda como para decir... Tienes que tener estas características y si no, no pasas?
No, a Pedro siempre le han dicho, mira, tú sí pasas, Pedro, pásale.
No,
güey. Pásale a la fiesta.
Güey, Pedro compraba como 3 botellas para él solo, obvio que lo dejaban pasar.
A huevo, güey, a huevo.
No, nunca.
No, nunca.
Y bueno, vamos a este asunto de Darkseid, que pues así terminó el status quo después de la Darkseid War, que bebé. Al parecer... Darkseid acabó en un bebé, güey, el bebé que nació de esta...
Alexander Luthor y Superwoman.
Exactamente, güey, o sea...
Criado por la hija de Darkseid, convirtiéndose en la mamá.
Superwoman es la Lois Lane de la tierra de la...
Baby
de la
Darkseid.
Sociedad de la injusticia.
Ay,
y pues ahí quedó, pero tenemos los primeros... vistazos de lo que quiere hacer Geoff Johns. Por ejemplo, nos dice que nos enseña el sitio donde pues murió este Superman de los nuevos 52, ¿no? Y y algo muy importante aquí es que vemos cómo nos dice que Oliver Queen y Dinah Lance, Green Arrow y Black Canary, ¿no? Que apenas se conocen en este universo, pero saben que algo les falta, ¿no?
Sí. Pedro, ahí te pones...
Ahí es donde Pedro empezó a chillar. Pedro dijo, Pedro, ¿dónde está mi vieja del otro universo? Cabo, yo era muy feliz, dice Pedro. Oye,
no, ahí mami. Viene la intervención de Pedro de que si estamos leyendo, si leímos Green Arrow Rebirth desde hace rato que nos andaba muele.
Bueno, mira, después de que salió esta serie de Rebirth, a la siguiente semana, la que más flojera me dio fue leer Green Arrow Rebirth. Sí, ya me compré bastante vino. Pero
aquí los superhéroes no crean que somos nada corrientes. O sea, nos empedamos, pero nos empedamos con vino, cabrón. Del de Costco, pero vino.
Claro que sí.
Chingue su madre, güey. Nada de mierda que Torres y que la chingada. O sea, mira, Pedro, el pobre Pedro ya está muriendo ahorita. Ya se está muriendo, güey. Ah, huevo, aquí nos empezamos con puro casillero del diablo comprado en Costco, cabrón. ¿Va, Pedro?
Pues sí.
A huevo, cabrón, a huevo. Pero pinches vinos culeros, los vinos chilenos saben a madre, pero pues, vale madre, güey. Los venden en Costco en caja, entonces, a huevo, güey. Y pues vamos a este nuevo Superman, cabrón. ¿Qué ibas a decir al respecto, pinche Pedro?
Espera, deja que termine de hablar de Green Arrow.
Ah, habla de Green Arrow. Perdón, mi querido Pedro.
No, de hecho, ese fue el último número que leí de Rebirth. Ese fue el último número que leí de Rebirth, pero la verdad, vale realmente la pena. Está muy chido. A mí me gustó.
¿Quién lo escribe?
No me acuerdo quién lo escribe.
Nomás me lo quiero trabar, ¿no? Porque...
Bueno.
Pero bueno, el que sí me llamó la atención porque es un nombre latino, que es Jorge Jiménez, también dibujamos.
Sí, suena latino definitivamente, güey, bueno, definitivamente.
Yo sí lo leí.
A menos que lo digas así, Jorge Jiménez, entonces ya no suena latino, güey, ya suena así como un gringo diciendo un nombre latino.
Bueno, wey. Yo sí leí este número y... Vota completamente al Green Arrow de que es Batman wannabe o fan wannabe de la liga. Lléveme conmigo, soy de superhéroe chingón. Y regresan al Oliver Queen que nos gustaba en los cómics, que era el luchador social, el Green Arrow hipioso y la junta mucho con Black Canary y ese y prácticamente pues, están regresando a Green Arrow a lo que era, a lo que más la gente le más le gustó de él.
No, y además es un Arrow chido que tiene lana y sin embargo no por eso es un mamón. Bueno, sí fue un mamón.
Lo admite, dije, fue un mamón, pero ajá, ya.
Fue un mamón.
Estamos de acuerdo que ahorita Green Arrow goza de una popularidad que en su vida había gozado gracias a la serie, ¿no? Entonces, creo que se tenía que tomar atención especial a Green Arrow, cosa que pues antes, pues no.
Pero bueno, a eso iba. Es un escritor que nadie conoce.
Ya aburrimos a Rochin, ya se va. Ya lo aburrimos, cabrón.
Yo no lo conozco. Un dibujante que cuando lo revisé dije, ay, este dibujante me da flojera. Pero ya cuando ves este número, realmente es atractivo, te llama la atención por cómo te va presentando los personajes, por la narrativa. Y porque además, sí, igual que las series de Rebirth, ya después de, te toma muchos elementos, tanto de la serie como del personaje que conocías, y realmente te gusta. O sea, tanto te compromete con los personajes desde el principio, tanto con Dina como con Green Arrow, y sí te hace sentir que hay una, que hay un compromiso entre los dos, que hay una.
¿Pero es el mismo espérate. Green Arrow o que recuerda o es un Green o es el Green Arrow anterior que regresa?
El Green no. Arrow que regresa.
Ok, esa es una inconsistencia de la que quiero mencionar.
Okay. Es un Green Arrow nuevo que de repente se dice, ay, no me acordaba por qué era el cabrón, por qué soy el cabrón de antes, o sea, y bueno.
Cambias actitud.
Pero realmente está bien escrito, está bien llevado. Para el que no conozca, ni Tavo ni yo conocíamos nada de Green Arrow del cómic, solamente referencias por lo que habíamos
¿Nunca visto. ¿Nunca leíste los crossovers de Green Lantern y Green Arrow? No mames.
No.
Yo de ahí lo conozco. O sea, nunca leí sus mira, números solo, pero sí leí varios crossovers Green Arrow, de Green Arrow.
En los cómics introducidos era una copia pirata de Batman exactamente igualito. Él tenía el Baticarro, él tenía el Arrow Carro y era millonario y cambió entre sus gadgets, pero con el tema de la flecha. Pero eventualmente en los 70s lo empezaron a hacer causas sociales. Ves el clásico texto cuando juntaron con Green Lantern que hace su road trip porque el negro dice. El negro le está diciendo a Linterna Verde, has ayudado a los pieles moradas, a los extraterrestres naranjas, pero ¿qué has hecho por los negritos como yo? Y Green Arrow lo groundea en el suelo a Linterna Verde, vamos a ver las causas sociales y se meten cosas de la drogadicción, bueno, cosas raciales. Y
ahora,
bueno, ya sabes.
Estoy Green seguro Arrow, que has leído todo eso, ¿verdad, Tavo?
Venía en mi libro de la historia de los cómics. Y leí dos o tres historias ahí. Pero muy bueno, aisladas.
Este cómic está realmente bueno. Tanto te habla de las cosas que están sucediendo actualmente, a lo mejor de manera disfrazada, pero están sucediendo actualmente, que son, en pocas palabras, vale más el dinero que la vida de una persona. Uh-huh. Y bueno, con dos personajes que realmente tienen química cuando se conocen, eso se agradece. Entonces, bueno, aparte, se nota también no nada más esta química entre los personajes que escriben, sino también entre el escritor y el dibujante. Yo cuando comencé a ojear o a pasar por CBR las imágenes, me dije, ay, qué pendejo es este dibujante. Pero ya cuando lo comencé a leer, cuando comencé a ver la narrativa, es una historia que llama la atención, más de lo que tú creerías, ¿eh?
Bueno, entonces tenemos este nuevo Superman, que es el viejo Superman, el Superman que todo mundo anhelaba. Y aquí es donde entra mi inconsistencia. O sea, por un lado tenemos una Mujer Maravilla que nos enseñan en su número uno que recuerda y que utiliza el lazo mágico para darse cuenta de que ha sido engañada y que ella misma es la que ha estado en las otras versiones del universo DC. Pedro, deja de toser, que estás echando a perder nuestro podcast.
Perdón.
Es el vino que quieres.
No, es que ya estaba enfermo desde antes de venir.
Bueno. ¿Y en serio?
Un poquito.
Pero pues ya te vienes y ya te sientes bien, ¿no? Bueno, entonces, y tenemos este Superman que pues es el Superman que todo el mundo añoraba, ¿no? El Superman que tiene más historia, el Superman que tiene más bagaje, porque si ustedes recordarán, pues Linterna Verde pues conservó su bagaje, conservó su historia, Batman conservó su bagaje, conservó su historia. Pero Superman no. O sea, ¿qué pedo con los ruiditos, cabrón? Por un lado, Tavo, por otro lado...
No soy yo.
¿Qué pedo? Bueno.
No soy yo, yo les puse sonido, me enseñaste.
Bueno, entonces, es el Superman más estimado, creo yo, ¿no te parece, Pedro?
Sí.
Es el Superman más añorado. Entonces, sin embargo, lo visita un güey que no sé quién es, debo confesar que no sé quién es, que le advierte sobre su hijo y que le dice, ¿quién soy yo? No importa. Y está vestido como si fuera muerte, inclusive con una hoz, ¿no? Que me puedes llamar Mr. Oz si quieres, pero lo que soy, eso es una historia diferente. Amigo o enemigo, simplemente lo considerarás a largo plazo. Entonces, ¿qué quieres? Y dice, decirte algo al inicio de esta tragedia, entre comillas, tragedia. Tú y tu familia no son lo que ustedes creen que son, ni tampoco lo era el Superman caído. Entonces, yo no sé qué pedo con esta madre, güey. O sea, esto es un teaser de algo que va a suceder, supongo, en Superman o en Action Comics.
Compre todos esos números.
No sé qué pedo con esta madre, güey, de este güey de la Oz, güey, que le dice que tú no eres lo que crees y el otro Superman tampoco es lo que cree que era. Entonces, seguramente se van a fusionar en un solo Superman y por eso tenemos estas inconsistencias de que la Mujer Maravilla está recordando, pero Superman se dividió en varios Supermanes. Creo que para allá vamos con Superman. Esa es mi teoría y por eso esta visita de este tipo de la Oz. Pero se me hace pésima la iconografía del tipo de la Oz, o sea, se me hace una mamada. Después tenemos a Aquaman regresando pidiéndole el matrimonio a Hera, o sea, Mera. ¿Qué pedo, güey? A Mera.
Ya se había tardado.
Y después, pues tenemos a la esposa de Wally West, ¿no? Linda, que siempre fue su
ancla.
Su cimiento, su ancla, exactamente, pero pues no lo reconoce, ¿no?
Qué mala.
Y pues no mala, güey, pues no lo reconoce, cabrón, ¿no? Entonces, pero
se borró de la existencia.
Pero pues y de ahí pues nos revela que pues el Wally West que acaba de ser revelado en este universo de los nuevos 52, pues resulta que es primo de Wally West, ¿no? Es un güey que es hijo del hermano de
el primo del cuñado del...
Bueno, no sé, pero no sé que resultan primos. No sé cómo está el pedo, la neta.
El chiste es que hay dos Wally West, uno blanquito.
Pero Iris resulta que tenía familia de negritos y la chingada, y pues salió negrito este chamaco, ¿no? Y pues es primo de Wally.
No es su culpa.
Y pues ahí es donde encuentra a Barry, salvando a gente también con Wally West. Y pues ahí es donde sucede una de las escenas que más me gustaron de este cómic, en donde se encuentran Barry Allen y Wally West, y pues se da cuenta Barry Allen de que recuerda todo, recuerda quién es Wally, y dice, ¿cómo te voy a olvidar, güey? No mames, güey, ¿cómo te voy a olvidar? Y se abre un abrazo, güey, tarararata, tarararata, tarararata. Pero sí, es un momento muy emocional, no mames, es un momento hasta, que me encantó, hasta lo cabrón. Hiciste
en el Facebook.
En donde todo el mundo, o sea, recuerdan quién son, güey. Y pues en ese momento empieza a perder las memorias Wally de qué ha pasado entre el momento que sucedió Flashpoint y este momento, pero habla de nosotros, o sea que a lo mejor hay un limbo en donde todos los héroes que no han aparecido en este universo de los nuevos 52 están, muy parecido a como el limbo en donde se encontraban el primer Superman, Alexander Luthor y Superboy, y la primera Luisa Lane en Infinite Crisis, que se acuerdan ustedes que estaban en un limbo, ¿no? Que habían sobrevivido, y la Mujer Maravilla, la primera Mujer Maravilla también había sobrevivido en un limbo. Entonces, algo parecido puede pasar con esto. Y después tenemos esta escena en donde Batman pues empieza a registrar la cueva y encuentra que una de las cosas que salieron volando cuando Wally echó los rayos y relámpagos, pues es... Y aquí es donde nos sueltan el putazo, güey, el madrazo al estómago, güey. Estamos, vemos sí, este pin de la carita sonriente de Watchmen.
Y con el texto ahí se estamos y entonces, siendo vigilados.
Y de hecho vemos cómo pasa de 4 paneles, 2 paneles, 4 paneles, 9 paneles, pantalla completa. O página completa, perdón. Depende cómo usted lo esté leyendo. Pero ahí lo tienen. Entonces tenemos la iconografía de Dave Gibbons, siguiendo las reglas de Dave Gibbons. Y las letras de Dave Gibbons de el final del capítulo 4, vida.
Sí, sí. Y el entonces, epílogo para
y tenemos rematar. El epílogo en donde encontramos este reloj en Marte. ¿Por qué está en Marte este reloj que tenía Wally West? Que, ¿por qué? ¿Por qué está en Marte, güey? ¿Qué pedo, no? Y pues tenemos ya iconografía totalmente similar a Watchmen, ¿no? Entonces, ahora vamos a analizar lo que sabemos de Ostrander, el Doctor Manhattan, y lo que sabemos de Wally West, porque aquí tengo una teoría muy interesante. O sea, por un lado sabemos que, si ustedes se acordarán, el número 5 o 4 de Watchmen, que es el origen del Doctor Manhattan, escuchen nuestro episodio de ese número, donde lo analizamos a profundidad, incluyendo los números de Doctor Manhattan de Before Watchmen. Pues en este, en ese número se habla de que pues John Ostrander, el Doctor Manhattan, nació en Brooklyn. Su padre era relojero y pues de hecho su padre llega un momento en que avienta los engranes del reloj por la ventana, ¿no? No sé si se acuerdan de esa escena. Y pues yo lo que me pregunto es cómo llegó este reloj de Barry, este reloj que, bueno, que Barry le regaló a Wally, ¿cómo pudo llegar a Marte? O sea, que ¿por qué lo perdió y por qué está en Marte este reloj, güey? Entonces, yo recuerdo que en Watchmen, pues todo... O sea, el Doctor Manhattan fue creado por su reloj. O sea, esta su novia, Janie Slater, en ese momento, le regala un reloj a Ostrander, y este güey se le olvida en la madre esa que estaba haciendo experimentos, se le olvida ahí, y el baboso se regresa, se le cierra la puerta y pues básicamente explota y se convierte en el Doctor Manhattan, ¿no? Entonces, la iconografía del reloj es muy profunda con Watchmen, ¿no? El reloj, los engranes, ¿no? Y por otro lado están fusionándolo con Wally West, creándole esta idea del reloj que le heredó Barry Allen después de la tos de Pedro. Y entonces, no sé si ustedes se acuerden, pero en 1987, cuando 88 más o menos, cuando yo estaba leyendo
nadie se acordó
a Wally West aquí en México, que lo publicaba Editorial Vid en números chiquitos, pues ahí salía esta historia con Vandal Savage, y me acuerdo claramente de ese panel que me puse a buscarlo en internet y ahí estaba, que se ve Vandal Savage discutiendo con Wally West, ¿quién eres? Y pues no, soy un güey que no puede morir y que la chingada, y abajo dice, who watches the Watchmen, damas y caballeros. Entonces, definitivamente creo que Geoff Jones va a fusionar estas historias, va a fusionar de alguna manera a Wally West y al Doctor Manhattan. Creo que, y no estoy seguro si esto me gusta, ¿eh? No estoy seguro si
Alan Moore se va a rebuscar
si me
en su
parece
combate,
que no. Watchmen sea fusionable con
nunca fue su intención,
con el universo DC.
Otra cosa.
De hecho, estaba leyendo en el internet que... Deja de toser, Pedro, no mames. Decían que en el universo que el Before Watchmen de Doctor Manhattan se lo estaban empujando en eBay a la gente a $15-$20, ¿no? El número donde el Doctor Manhattan está creando un universo.
Y hace 6
meses.
Porque
están diciendo que es el universo de los nuevos 52.
No. Y chistoso que hace 6 meses estaba en la góndola de $1 por 10 cómics.
Y son puras especulaciones, ¿no? Son puras especulaciones de que si ese es el universo DC el que está creando ahí, ¿no? No lo sé. No sé para dónde va esta madre de Rebirth. sí me sorprendió definitivamente este giro de Watchmen, pero no creo que sea un caso de Nutella con cajeta, güey.
No es que sé, veo como no, la explicación no,
metasexual. Nutella con vainilla, güey. Yo creo que es más bien Nutella con chilaquiles, güey. No creo que se fusionen bien el universo DC con el universo de Watchmen.
Va mi predicción. De aquí a 6 años, Batman va a ser equipo con Rorschach para resolver misterios.
No creo, espero
son
que
capaces.
No. No, mira,
espero que no. Son capaces, pero yo tengo
Rorschach para todos los efectos está muerto. Y quien traiga de regreso a Rorschach, figurativamente y si puedo, le voy a dar una patada en los huevos, güey.
Claro. Jura lo que va, a alguien se le va a ocurrir. Segundo, como que lo veo como prácticamente le están echando, que ve muy cínico, muy dark and gritty todo el universo actual de los nuevos 52, pues es culpa de Watchmen, es culpa de Doctor Manhattan. Esa es la explicación dentro del cómic. Fuera del cómic, que le están echando la culpa a que todos los cómics son oscuros, dark and gritty y todo eso, es por la culpa por la publicación de Watchmen, que desde ese cómic ya todos los cómics los quieren hacer así de serios.
Y sí, nos hace la patada. Es lo que nos está diciendo Geoff Jones, ¿no? Ahora, yo no estoy de acuerdo. Vaya, el universo DC brillante y alegre y optimista, pues yo lo leí en los 90s y ese es el universo al que el que añoramos actualmente, ¿no? Que ese fue en los 90s y fue post-Watchmen. Ahora, de la iconografía que estábamos hablando, al final de este número vemos este reloj en Marte y está marcando exactamente el minuto 52. No sé si es curioso, que si es casualidad o qué pedo, pero es el minuto 52 lo que está marcando. Tiene abajo 1938 y está marcando el minuto 52.
A ver.
Entonces, exactamente. Entonces, pues bueno, no sé qué tanto. Obviamente esto es a propósito, nos están dando pistas. El cuadriculado de nueve paneles es definitivamente una pista de Dave Gibbons. Y pues sí, creo que Geoff Jones está criticándose a sí mismo porque él fue de los tomadores de decisiones para esto de los nuevos 52. Y pues está diciendo, bueno, pues ok, perdimos relaciones, porque una de las partes más importantes de este cómic es que se perdieron relaciones. Se perdió amor entre personajes, se perdieron cariño entre personajes, ¿no?
Se perdieron hasta los fans.
Entonces, y eso es lo que quieren regresar, ¿no? Un universo DC optimista, un universo DC brillante.
Oye, ahorita, ¿qué opinan? Ahorita me cayó el 20 que decías que no es cierto que los 90 los cómics eran alegres y todo eso brillante y todo bonito. Pues estaba pensando, si en los 80, ¿quién está escribiendo los cómics? Los que ahorita leyeron en los 80, los chamaquitos que leyeron en los 80, los de cómics de Watchmen, que prácticamente le influenciaron. Los 90 prácticamente ya eran gente que leyó cómics de los 70, leyó cómics en los 60, donde todavía eran alegres, todo era todo lindo, luces, así prácticamente, y como que ahorita más o menos me está cayendo el 20, no sé.
Sí.
Ahora, bueno, pues mira, yo creo que aquí la cuestión está en si DC va a tener la habilidad de contratar a las personas.
DC o Geoff Jones.
No sé si sea Geoff Jones, DC, quien tome las decisiones de contratar a gente que realmente haga buenas historias, punto. Porque no se trata de ser si pesimista o si de ser triste o de ser oscuro. Se trata de hacer algo que realmente nos guste, nos llame la atención y realmente nos comunique algo, cabrón. O sea, por ejemplo,
nos haga identificarnos. Fíjate, yo por ejemplo, aquí, o sea, por ejemplo, habla de que Wally West, pues hay que seguirlo en Titans número 1, ¿no? Ahí es donde vamos a ver donde Wally West va a descubrir el secreto que va a destruir a sus amigos, ¿no? Ahora, yo lo que prometió Geoff Jones es que aquí él iba a dar como que un plano de realidad que no habíamos visto, ¿no? Y nos iba a presentar básicamente otro plano de realidad metatextual que no habíamos percibido nunca en el universo DC, ¿no? Es decir, otra otra construcción en este proceso mamón de revisionismos de continuidad, cabrón, ¿no? Que ha llevado a cabo DC Comics después de tantas veces, cabrón, ¿no?
Ay, y lo chistoso que
cada y vez... no lo hizo, o sea, no lo hizo, güey. No hemos, o sea, en este número al menos no veo esta promesa que él hizo de otra manera, que íbamos a ver otro plano de realidad que no nos habíamos dado cuenta. No, o sea, creo que todo va a estar basado en el universo de los nuevos 52 y creo que simplemente va a ser una puerta trasera para que los personajes de las realidades anteriores puedan pasar a este universo de los nuevos 52 sin problemas y puedan ser utilizados en este universo de los nuevos 52 y obviamente el mood de las historias va a ser distinto. El mood de las historias va a ser ya más brillante, más alegre, menos pesimista, menos destructivo. Y otra teoría que tengo también es que puede haber un ente, que esto me gustaría que sucediera, esa es una de mis teorías mamonas después de leer esto 2-3 veces, por ejemplo, qué tan chingón estaría que una entidad que podría ser Doctor Manhattan o podría ser otra,
Parallax,
estuviera teniendo a estas gentes, a estos héroes, deja de toser, cabrón, estuviera teniendo a estos héroes en un ciclo en donde no dejan de revivir sus más terribles vivencias, ¿no? Y todo se está repitiendo, como lo está identificando precisamente Superman, ¿no?
Que eso no fue el chiste de esta, de la saga de Telos, de Brania, que tenía los héroes apartados en ciudades y...
De hecho, sí, vaya, no es la primera vez que ha habido héroes encerrados. Si ustedes se acuerdan, la Justice Society en los 80s y 90s, pues estuvo en el limbo todo ese tiempo, hasta que Geoff Johns los sacó de ese limbo. Estoy seguro que este Superman, la manera en que van a traer al Superman de los nuevos 52 de vuelta a la vida, pues es fusionarlo con el Superman... de los 90s, y va a quedar un Superman que ha vivido todo este tiempo, pero tiene los recuerdos de ambos Supermanes. Eso es lo que creo que es para donde van con Superman. Y están queriendo emular el reino de los Supermanes de los 90s, después de la muerte de Superman, con este asunto de la Superwoman, que es una Lois Lane que tiene poderes, Lex Luthor que usa una armadura.
Superboy.
Superboy, que pues no sabemos qué pedo con Superboy.
Ah, pues es el hijo de Superman, cabrón.
Es el hijo de Superman. ¿Y quién más?
Superman noventero.
Y el Superman, no.
Espérate, el hijo de Superman chino. De los 90s.
Y el Superman chino, que no sé qué pedo con esa madre, el Superman chino. No sé qué pedo con esa madre del Superman chino.
Hubieran hecho el Superman...
China, nomás.
Exactamente.
Me hubiera gustado el Superman Doomsday o el Superman Bizarro. Nomás para darle diversidad.
Y pues bueno, deja de toser, cabrón. Y pues bueno, pues ahí lo tiene. En fin, entonces, la Mujer Maravilla descubre que ella es... Que ella la están engañando. Yo creo que toda la historia va a ir a que ella descubre que...
Tiene un hermano.
Que pues, a lo mejor... revive toda la Isla Paraíso y todo esto, no lo sabemos. En fin, o sea, es simplemente DC Comics haciéndonos mercadotecnia de nuevo para que compremos todo como lo hicimos en los nuevos 50.
Todos los cómics.
Y vamos a caer.
Que compremos todo. No, no vamos a caer, Tabo, porque no has pagado un centavo en esta madre, así es que no me vengas con mamadas. Sí, güey, o sea, todavía se hace la víctima el pendejo, todavía que no paga un centavo. Pero bueno, la verdad es que es mercadotecnia pura esta madre, o sea, sí está chida la historia, pues Geoff Johns es muy buen escritor, pero pues debo decir que yo identifico ya esta narrativa de todas las crisis, güey, o sea, como que va siguiendo todo el paso número uno, paso número dos, paso número tres que debemos de seguir en todas las crisis, en todos los renacimientos, si le quieres llamar, güey.
Ya tienes décadas, oye. Leyendo cómics.
Exactamente, tengo décadas leyendo DC Comics, entonces como que ya identifico los patrones, entonces...
Y el chavo de 15 años le va a caer como de novedad.
Y exactamente, que es como a mí me cayó de novedad Hora Cero, ¿no? O sea, cuando empecé a leer Hora Cero, ¿no? Yo dije, no mames, esto es algo totalmente nuevo, a pesar de que ya había sucedido muchas veces, bueno, al mínimo había sucedido en, bueno, vamos a decir a favor de Hora Cero, que no había sucedido nada desde desde Infinite Crisis, ¿no? De Crisis en las Tierras Infinitas.
Eran como 10 o 15 años.
No había pasado ninguna crisis desde entonces, entonces debemos decir que Hora Cero, pues sí fue novedad en su momento, ¿no? Fue la primera crisis.
Y no había
después
internet.
Después de la crisis, y no había internet, güey. Entonces, de hecho, ahorita me dio mucha curiosidad cómo Geoff Johns dijo: no se vayan a brincar a la última página, no vean foros, no vean nada, lean esto frescos, por favor, que no se los spoileen. Y y pues sí tiene toda la razón, porque pues, si te brincas a la última página te echas a perder todo el cómic.
Pues sí,
y ya volviéndolo a leer desde ese punto de vista, pues ya le da otra profundidad, ¿no? Ya entiendes la iconografía, entiendes muchas cosas que trae este cómic, pero no deja de ser un catálogo, no deja de ser un catálogo de lo que viene, ¿no?
Claro.
Un repasón por todos lados.
Exactamente, sí, o sea, es un catálogo de lo que viene, espero que realmente se cuaje como historia. Pedro, me estás poniendo nervioso con tu pinche tos, cabrón.
Pues ahorita que veamos que salga el 2 y el 3 ya veremos cómo.
Vamos a ver qué pasa, si realmente va conjuntándose como una historia. Yo hubiera preferido que DC Comics Rebirth fuera como Green Lantern Rebirth o como Flash Rebirth, que no tenías que leer ninguna otra cosa. Por lo visto, ese no es el plan aquí. El plan aquí es que leas, básicamente, todo, ¿no?
Tiene que vender muchos.
¿Quieres enterarte? Pues léelo todo. Entonces,
mira, yo creo que es un... una manera de llamarte la atención del universo DC. Yo, por ejemplo, ahorita pues voy a leer lo que me llame la atención.
Ándale, igual.
No nos hicieron la misma con el Original Sin de Marvel, que dice Tony.
A ver, te voy a decir una cosa. Nos intentaron hacer lo mismo con Original Sin, con una diferencia. Tanto lo que leí de Original Sin me dio hueva, como los tie-ins me dieron flojera. Tanto así que lo único que me dijeron que era llamativo, que tú me lo dijiste, que era llamativo el de Iron Man con Hulk. Y dije, ay, ya, qué hueva.
No, es que parece muy chistoso porque está en el cómic, está en la historia y de repente le dice Hulk, twist, cuando se revela todo, dice, fuiste tú, Tony Stark. ¡Ah! Prácticamente me faltaba, ¿te quieres enterar por qué están pedidos? Lee el tie-in de Original Sin de Iron Man Hulk. Y te
sí,
pierdes
pero,
la experiencia.
Pues
de la
aquí la promesa es que todas las historias, eso sí nos está prometiendo este catálogo, entre comillas, y este podcast va a ser plagado de toses de Pedro. Lo que nos está prometiendo este catálogo, pues es al menos historias emocionales, historias que desarrollan a los personajes, historias basadas en lo que los personajes sienten, no en lo que pasa alrededor de los personajes, que es lo que hemos visto a lo largo de los últimos 3 años de cómics en DC, ¿no? Cosas que pasan alrededor de los personajes, que simplemente los personajes reaccionan. Pero a nivel emocional no hay una conexión entre el lector y el personaje principal. Y creo que ese ha sido el error principal. Y creo que ahorita la directiva es precisamente que ok, quiere escribir para DC Comics, va, pero después de la tos de Pedro, puedes simplemente escribir para DC Comics, pero enfócate a lo que siente el personaje y quiero que el lector se identifique o se conecte a cierto nivel con el personaje que estás escribiendo, ¿no?
¿Sabes qué lamento ahorita? Que me hubiera gustado que Darwin Cook hubiera dibujado algunos números de lo que viene ahorita, pero ya sabes lo
que pasa. O sea, ahorita que ya se murió, entonces ya quieres verlo, ¿no? Antes te valía madre, pero ahorita ya lo quieres.
No,
ver.
Pues es que lo había mencionado este
cabrón. O sea, en la vida había mencionado Tau a Darwin Cook porque pues era bien fan de Darwin Cook, güey.
No, ves que me cayó en el 20 porque muchas gente...
te cayó en el 20.
En el 20 de que no había, que toda mucha gente estaba diciendo que prácticamente que todavía daba para más y que ya más le faltaba tantito para una gran obra, o sea, mucho mejor que
New Frontier. Oye, como si New Frontier no fuera una gran obra.
No, pero a una cosa mucho más.
Bueno, New Frontier, que estoy seguro que Tavo no acabó de leer.
Vi la película.
Vio la película, ahí lo tienen, damas y caballeros, vio la película. que es exactamente igual al cómic, ¿verdad, Pedro? Sí. Es igualita, güey. Pasa exactamente lo mismo, Tavo, ¿eh? No te preocupes.
La isla de los
dinosaurios. No, y sí, la película también la dibujó Darwin Cook, ¿eh? Se ve que eres fan, güey, se ve que eres fan. O sea, quieres que haga algo ahorita, pero lo que hizo no lo has leído.
¿Qué?
Ok, bueno.
Pues me gustó mucho sus dibujos de Before Watchmen. No me gustó el cómic, pero me gustó mucho el arte secuencial que manejó.
Cabrón, mira tú. ¿Y cómo te gustó si nunca leíste el cómic?
Sí, lo leí, güey. Porque me lo mandaste a leer para el podcast Before Watchmen. Cuando escribo el cómic
de Before Watchmen.
El de Minutemen, que te dije que no me gustó el cómic.
Pues sí, pero digamos que no es el mejor momento de Darwin Cook lo que hizo para Before Watchmen. Creo que definitivamente Final Frontier es su mejor momento.
Sí.
Y es algo que no has leído, Tavo. Y no tiene nada que ver, o sea, vaya, sí tiene que ver con la película, pero pues no mames, güey, o sea, chinga tu madre, cabrón, y todavía sales con que quieres ahorita ver algo de Darwin Cook y no has leído Final Frontier, no mames, güey.
Que por cierto, la versión mexicana de Final Frontier sorprendentemente sí está bien traducida, cabrón. Órale.
Bendito sea Dios, me alegro mucho, Pedro, me alegro.
Pues un reloj puede estar correcto dos veces al día.
Preocupadísimo
me tenía, exactamente. La traducción de Final Frontier, exactamente.
Wey, hay chavitos que no saben inglés.
Sí, exacto.
Y les da hueva leer.
Bueno, sí, caballeros, pues alguna otra cosa que ustedes quieran comentar, decir, elucubrar.
Bueno, mira, a mí nada más.
Gemir, toser.
Exacto, a mí nada más.
Bueno, toser, ya estamos hartos de que tosas, Pedro.
Bueno, a mí nada más me llamó la atención que justamente los que más interesado estaba de leer The Reverse, que eran los de Batman, Superman y Wonder Woman, me dieron una flojera. Como que los escritores ya tenían muy clara su idea de lo que querían hacer, les dijeron, pero tienes que escribir una introducción de esto, y ¿qué pedo? ¿Cómo la hago, cabrón? O sea, y hasta ahorita los que han salido, los que más me han gustado son en ese orden, tanto el de Green Arrow, el de Flash, y ya en medio, como que no tan bueno, pero no tan malo, el de Green Lanterns. O sea, y está chido porque, un poquito como tú lo dices, bueno, deja de tener protagonismo Hal Jordan. Pero en este número de Green Lanterns, llega el Hal Jordan y les dice, a ver, tenemos un pedo muy grande y la Tierra es importante, no sé por qué. Ustedes dos se quedan aquí en la Tierra. Ahí están pinches principiantes, quédense con la Tierra y nosotros vamos a ver qué pedo vamos a hacer. Ahí va a estar la serie de Hal Jordan y los Linternas Verdes, y la Corporación Linterna Verde.
La corporación.
¿No se había destruido?
El cuerpo de Green Lantern, creo, Pedro.
Claro.
El cuerpo de Green
Lantern. Otra vez.
O bueno, el...
Es como la vieja que se cogió a todo el cuerpo. Pero el cuerpo de bomberos, cabrón.
Claro. Pero bueno, lo que más me llamó la atención, te digo, son esos dos números, tanto de Flash, que retoma cosas de Green Arrow, como el de tanto el de Flash como el de Green Arrow.
Ya los habías mencionado, sí.
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 Esos son los que más me gustan.
Muy bien, mi querido Pedro, muchas gracias por tu aportación. Chucho, ¿alguna aportación que quieras dar al podcast?
Pues mira, ahorita de todo esto que está saliendo de DC, lo que más me ha gustado es el de Future Quest.
¡Ah, cabrón!
¡Órale!
Pero sí me llama la atención a ver cómo carambas van a vincular Rebirth con los Picapiedra.
Ok, tienes toda la razón. Pues ya lo están haciendo con Watchmen, pues qué chingados, güey, a lo mejor...
Pues igual.
Pinche Capitán Cavernícola va a ser el villano en Rebirth, güey.
¡Claro! Buena idea.
No lo dudaría, güey, ni un minuto. ¿Tavo alguna?
Ya está la respuesta, muy bien.
Ahí está la respuesta, así que vayamos, el villano pues, es el Capitán Cavernícola.
Pues, y el tosedor de Pedro.
Ahorita leí el de Viking Races, el de Carrera de Locos. Y haz de cuenta
así. ¿Esa no es con Chevy Chase?
No, es la caricatura.
Ah, la caricatura.
Con Pierre Malak. Sí, le hicieron Mad Max, pero dice, de ese va a ser todo bonito, el emocional y todo eso, y te ponen este cómic todo grim and gritty, con mutantes y...
Grim and gritty, ¿qué es eso, mi querido Tavo?
Todo oscuro, todo feo, todo horrible. Y dije, ¿no que iba a ser ya todo bonito el universo de ese?
Ya veo.
Y te saca esto como a 360 grados, y dije... ¿Cómo llegas a una caricatura chistosa?
En todo caso a 180 grados, porque 360 grados llegas al mismo lugar, güey.
180.
Ok.
Y eso que yo trabajo con esas medidas.
Sí, claro. Sí.
Me llevé geometría analítica y trabajo planos y todo eso.
Bueno, señores, pues como podrán darse cuenta, esto ya se fue a la chingada, porque pues a Pedro ya lo perdimos entre toses y pedés, güey.
Viditos.
A Tavo ya lo perdimos, pues, porque pues realmente nunca lo hemos tenido, güey. O sea, básicamente, güey.
Me fui a mi planeta ya.
A Chucho le vale madre, güey.
Está bueno, y, pero todavía es muy pronto para decir cosas, o sea.
Ahí está.
Hay que esperar el siguiente número, pero no sé.
Y pues yo prácticamente pues no he hablado, como siempre, en este pinche podcast, güey. Claro.
No, porque no te gusta
hablar. Entonces, exactamente, güey. Yo dije, no, esta madre. Yo le dije hoy a Pedro, mira, pinche Pedro, hoy hablas tú, cabrón, porque pues yo no leí esta madre y no sé ni qué pedo.
Y además no me gusta el sonido de mi propia voz.
Exacto. Ay, neta, qué patéticos son, cabrón, en serio. Pero pues ya saben, no, y caballeros, cuatro hombres solteros listos para sus mensajes, señoritas, esas señoritas solteras que nos están escuchando.
Oye, ya me acabo de dar cuenta por qué Rochín no es parte de los supergüeyes. Es el único que no está
soltero. Vamos, y caballeros.
Pero tampoco está casado.
Así es, está muriéndose de envidia ahorita de nosotros. De cómo estamos mandando a los millones de podescuchas mujeres que seguramente nos van a mandar múltiples mensajes el día de mañana después de oír las sexys toses de Pedro durante todo el episodio. Pero bueno, vamos y caballeros, pues eso ya se fue a la mierda y somos
Pedro Ajas,
Ahogarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Ya sabes, escúchenos en iTunes, Pedro. Ya estamos en iTunes, Pedro.
¿Y esa madre para qué sirve?
Bueno, pues mira, Pedro, iTunes sirve para que la gente nos escuche en sus dispositivos iPad, iPad.
Me gusta que nos escuchen.
Y que nos pongan reviews, cabrón.
Eso me gusta más, cabrón.
Exactamente, que nos pongan reviews, que nos digan, por ejemplo.
Pónganos reviews.
Me encanta que Pedro tosa en el episodio.
Eso va a ser muy chido.
Ese es un buen review, cabrón. O sea, la tos de Pedro es muy sexy, güey.
Ah.
O me encanta cómo Pedro arrastra la lengua cuando chupa, güey. refiriéndose a chupar alcohol, no otras cosas.
¿De qué hablas?
Por ejemplo, ¿no? O no sé también qué otros talentos tenga Pedro para arrastrar la lengua, güey. Yo estoy hablando
de cuando habla. No.
Y pues bueno, Tavo, ¿qué tenemos en este receptáculo? Que es nuestro Tumblr, cabrón. Que es, va a ser una cápsula que vamos a mandar al espacio, güey. En puros ceros y unos. Cabrón, que solo los pinches extraterrestres van a descifrar, güey.
Imágenes de Dragon Ball realistas.
Y por eso tenemos que ver un pinche gordo.
¡Pura pendejada en nuestro Tumblr, damas y caballeros! ¡Pura pendejada! Pero bueno, pues al menos si quieren ponerse optimistas, pueden ver nuestro Facebook, nuestra página de Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, nuestro blog, tribunalosupergüeyes.com, y nuestro Twitter, @supergüeyes, donde usted puede mentarle la madre a Pedro por estar tosiendo en el podcast. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Disfrútenos de leche.